¿Qué ondita? Sí, bueno, ¿quieres presentar hoy, Mancha?
No, no, no.
Bueno, pues hoy tenemos a nuestro invitado sorpresa de honor, el capitán Flibbery Gibbet.
Gracias.
Sí, nos reclamó que porque no había chile pasilla.
Momento, aquí estamos confundiendo. La Mancha pidió su chile pasucilla.
Pero le dieron un banco, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, bueno, pues ni modo. Prometemos el próximo programa traer un chile pa' banco.
Chile pa' banco.
Por si se acaban las sillas, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues tenemos aquí al famoso Miguel de Casa. Este es nuestro Zona Libre 11, ¿no, Natorro?
10.
11, ¿no? Ya es el 11. Sí, no nos ha faltado ni uno. Entonces, bueno, pues hoy tenemos poco tema, sí, mucho relajo que echar hoy. De todos modos, ¿qué temas hemos tocado últimamente? Ah, sí, lo de los juegos del GameCube y todo eso, ¿no?
No, por favor, no, Pupi. No, Pupi lo fue a recogerme al aeropuerto y me mareó con el análisis detallado del Xbox.
No,
y...
es cierto, ni madre. El que se quiere comprar un Xbox eres tú, maestro.
No, yo no dije nada, yo solamente dije, Pupi, ya, me voy a comprar uno para que dejes de estar.
Ajá, bueno. Bueno, yo quería hablar acerca de echar una disculpa al PPNI por todas las malas cosas que dije en el programa pasado. Aún así lo invito a que venga aquí al programa para que platiquemos y veamos que aclaremos las confusiones o las posibles malas opiniones que tenga yo de él. Bueno, pues vamos a preguntarle, oye maestro, a ver, explícame esto y explícame lo otro, o sea, solo quiero saber.
Sí, ya dale un beso, a ver.
Está mal, ¿no? A Pepe Nel.
Exacto.
A huevo.
Bueno. Y otro el Popoche, mándale un beso al Pop.
No mames, ese güey está feo. Está mal pedo. Bueno, al menos un saludín, ¿no? Un saludo al Popoche, que además siempre nos escucha, nos llama por teléfono.
¿Nos llama por teléfono el Pop? Sí, Pop, llámame a mi celular. Ay, qué mam, no, olvídalo.
Bueno.
Y eso que no hemos rifado pollos últimamente.
Sí.
Oye, ¿qué pasó con los discos de la torre? O sea, nadie ha llamado.
Nadie ha llamado, pero a ver, señores. Pongan el teléfono ahí, ¿no?
Es 56-16-14-05,
¿no?
05.
A ver, repítelo, porque cuando alguien dice bueno, un teléfono en el radio, nunca,
pues
yo
ahora,
nunca lo noto.
Ahora traje yo tres copias del Linux XR. Así que...
Bueno, ese y los discos del Natorro van autografiados por el invitado sorpresa.
Capitán Flibbery Gibbet.
Por el Capitán Flibbery Gibbet. Entonces llamen al 56-16-14-05 y se van a llegar a algo un poco más útil que una distribución para clusters. Se van a llevar el Linux XR totalmente gratis.
No, pero sí, ¿qué es aquello, ¿no?
¿Qué es el Linux XR? Yo no sé, Pupi.
Linux XR, bueno, es el sobrenombre que se le ha dado al... Puta,
eso. A ver, déjame tomar la llamada.
A ver, un momento. Te voy a pasar con Miguel.
No, yo quería.
Bueno, ahí está bueno. Miguel hablando con este cuate.
Hola. Es el maricón del Popocha. Visual. Tenemos al maricón del Popocha en vivo. ¿Podemos poner al Pop al aire?
No. Que ya no se permite decir nombres ni injurias, ¿no? O sea que ya
Pop, a ver, saluda al auditorio. Ay, espérate. Es al revés. ¿Ya lo saludaste?
Pues quién sabe,
¿eh? Creo que el Popocha se chivió. El Popocha se chivió. Bueno, eso pasa cuando sucede.
¿Qué onda, Pop? Bueno, a ver, hablen ustedes, por favor, mientras yo hablo con el Popocha.
Ah, bueno, pues sigue en pie lo de la rifa de los CDs que trajo el Natorro de... ¿De dónde? ¿De San Diego? Bueno, de California. A los dos primeros que digan cuál es el nombre completo del Natorro.
Ah, yo me lo sabía.
Están autografiados.
Autografiados por Natorro. Y recuerden, su nombre empieza con K y termina con N.
K.
¿Carlos? ¿Será Carlos?
Bueno.
Oye, está difícil.
Pues bueno, tenemos aquí a nuestro invitado.
Bueno, ¿y a quién vamos a viborear hoy?
Sí. No vamos a viborear a nadie.
No vamos a viborear a nadie.
No. Ya, ya, no, no va a ser esto un foro de viboreo, definitivamente, ¿no?
Bueno, pues oye, Pupi, yo me acuerdo que el Pupi, bueno, ustedes conocen aquí al productor ejecutivo, es productor, director y locutor, ¿no? Bueno, el muchacho de Luchesco, el Arturo, ustedes tal vez lo conocen como Arturo, con ese profesional nombre, pero en el ambiente no, de los cuates no. Le llamamos el Pupi. Pupilo, Pupi, ¿no? O Pupinator.
¿Por qué?
Le da mucha pena, pero por favor no le digan así. Solo si son amigos íntimos del Pupi pueden llamarle el Pupi.
Pupitetris.
El Pupitetris también.
Sí, ¿no? Ah,
está otra vez.
A ver quién se va a hacer el Pop.
¿Quién habla? ¿Cómo
hablar? Equivocado.
No, es que aquí se va. Ah, Natorro llama a Carlos. Sí. ¿Alguien quiere la? No, no se sabe el nombre de Natorro. No puedo creerlo. Dice que se llama Carlos López. ¿Pero Carlos López qué?
No, pues está acá.
¿No?
¿Cuál es la verdad? ¿Le crepa el password?
No, pues no sabe. Bueno, piénsalo. No por nada se llama Natorro.
¿Dónde es la lista?
Sí, ¿qué pasa con la lista?
A ver, denle al Google, amigos.
Exactamente. El nombre del Natorro es Carlos Ernesto López Natarén. Y ya.
¡Eso!
El Tacubo se acaba de llevar un.
¿Se llama Tacubo nuestro amigo?
Sí, Tacubo, ¿no?
¿Le vas a mandar su beso?
No.
¿Por qué no? Bueno, ¿y esa discriminación? ¿Qué onda contigo, Pupi? Solía ser una persona muy cariñosa. Eras una persona muy fina. Bueno. Mándale su beso, ándale. Ándale, no, tronadito. Tronadito.
Mándale tú.
¿Quién está al teléfono? ¿Quién era el cariñoso?
El Tacubo se acaba de llevar este.
El primer CD. ¿Y qué pasa por él aquí?
A ver, ¿qué vas a querer? ¿El de para clusters o quieres el de Linux XR?
¿Qué es Linux XR?
¿Quiere el XR?
El simianizado, ¿no? Por supuesto. Compren Simian.
¿Clusters o XR?
Pues si uno y uno.
Bueno, se lleva el de clusters. Si no, finalmente se alguien se lo lleva, ¿no?
Ya que se lleven los dos, uno y uno.
No. Para que cortarlo.
Nosotros nos arreglamos para que te enviamos el
¿sale? ¿Nos arreglamos cómo? Pero que tomen los datos. Oye, pero necesitamos un asistente con voz cachonda que reciba las llamadas.
Pues es que no ha llegado Cintia, maestro.
No, Cintia no tiene voz cachonda.
¿Quién habla? Ah, sí, dinos, ¿cómo se llama el hermano de Natorro?
A ver. No, ahora que nos digan cuál es el verdadero nombre de La Mancha.
Hola, Arturo. A ver, el verdadero nombre de La Mancha, esa es una buena pregunta.
¿Y de dónde proviene La Mancha, el nombre de La Mancha?
¿Ah, sí? ¿Y cuál es? ¿Fernando qué?
No, Fernando, no sabe. Fernando.
No lo sé.
El Nandito.
A ver,
otro que no lee las listas.
A ver,
correo.
Tienes 3 segundos para contestarnos. O ya no te llevas tus 2 discos de Linux XR.
Qué cruel eres, Pupi.
No, pinche José. Habla José, cabrón.
¿Quién es José?
No, el. Entonces eres el pequeño.
¿Es Pepe Nate, al que le enviaste besos?
Anarcus.
Ah, Miguel. ¿Quién habla? Ah, pinche Javier. ¿Y no sabes el nombre de la
Oye, mancha? Estás al aire, pupilo. No seas lépero, pinche ñero.
Pero, ¿cuál es su segundo apellido? No, muy mal. Ni pedo, maestro. No.
Oye, pero qué vulgar eres, pupilo.
Javier, el dueño del proyecto de Linux XR, no se va a llevar sus pinches discos.
Hasta parece que estás en la UNAM.
Bueno. No, pues no. Bueno, pues entonces ahí nos vemos. Bueno.
Oye, qué cuánta crueldad, pupilo, le hubieras dado.
Javier, fíjate que tenemos una bronca. Queremos darle continuidad al proyecto Javier. No tenemos lana para pagarle, maestro. El cuate que hizo los CDs de Linux XR.
Yo me voy a cooperar con un varo para el amigo.
Bueno, ¿quién habla? ¿Quién es? Esteban. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños!
Ya.
A ver, Esteban, queremos, nadie Esteban. Te puede localizar, cabrón.
Sí, estuviste difícil la noche, ¿eh?
Es el Chema, güey.
¿Ah, es el Chema?
Sí. Habla Chema Celorio. Bueno, ¿qué pedo, güey? Pinche Chema, güey.
Déjenme contarles una historia de Chema. Chema
no,
es...
No, pero ya...
Chema es homosexual y salió del closet recientemente. A ver, Pupi. Pupi, vamos a hablar de Chema un segundo, ¿no? Chema es un día... ¿Sí nos está escuchando o no? Bueno, ¿vamos a hablar de Chema o no?
Por cierto, el próximo mes Chema sale en la portada de Mundo Gay.
Machotips, no. No es el Mundo Gay, sale en Machotips.
Boys and Toys.
Boys and Toys. Pupila, ahora vamos a dar una pequeña biografía del Chema. ¿Qué te parece? El Chema es el Chema me reporta a mí en la compañía y es el jefe del famoso Pupi.
Así es. Así entonces, es que tengo que hablar todos los días.
Sí, oye, ¿y cómo va su relación? O sea, ¿no hay conflictos? ¿No hay cómo se llama esta cosa de
¿no hay roce
sexual? ¿No hay roce sexual?
No, ¿hay roce? ¿Hay roce o ya?
¿Hay roces
No, ninguno,
laboriales?
Absolutamente ninguna fricción de ninguna índole.
Eso, muchachitos.
Lo único que sé es que cuando yo hago chistes de Bin Laden, el güey no se ríe, es de los que dicen, no, güey, qué mal pedo. ¿No?
Pero, sí, no. ¿Qué es mal pedo?
Si tú pasas y dices, Talabín, Talibán, Talabín, Bombán, no, el güey no le hace gracia.
¿No?
¿No?
¿Sabes qué? Hay unas promociones buenísimos en Radioactivo. Eso se vale, ¿no? ¿Sí los han oído? ¿Sí los han oído? Los que tienen música, fondo de Star Wars y de ton, 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 y luego la voz de George Bush diciendo,
así pues,
you're either with us or against us.
Sí, está bueno, el pinche imperio.
Huevo.
Sí, están bastante buenos, pero yo los vi el otro día en una página web y los voy a bajar, porque la verdad, ¿sí? Igual ya aprendemos algo, ¿no? Y ya hacemos un pinche promo del programa, ¿no?
Ni cuando rifábamos pollos, carajo.
Delgaron. Hoy dicen que el Icecast tiene un pinche delay así canijo, maestro. O sea, es imposible interactuar con la gente con la que hablamos.
Está bueno.
Pero bueno, entonces, ¿qué pedo, pinche Miguel?
Pues nada.
Ya revelaste la personalidad del invitado secreto.
No.
Para eso viene con antifaz y todo.
No, y es que Miguel es nada más un nombre, ¿no? O
sea, que es un nombre clave, claro.
Claro, claro. Bueno, que vamos a pasar a la sección de tirar netas a la mancha. Nos va a
tomar. Vamos a tirar una sexual neta, maestro. A ver, vamos a hacer una pregunta difícil a Miguel.
A ver.
A ver, ¿tú qué opinas de Linux en México? ¿Crees que el reconocimiento internacional del grupo, de Linux en México se debe nada más a ti?
No.
A tu nombre o a lo que tú has hecho?
No, porque
¿crees que eso trae tinta a la gente?
No, lo que pasa es que yo creo que hay un grupo muy fuerte de usuarios de Linux que de hecho empezó en la UNAM. Somos uno de los grupos de usuarios más viejos que hay de Linux. Y hay una comunidad muy fuerte, o sea, hay una comunidad. Hay muchísima gente que desarrolla para Linux y desarrolla software libre. Vamos, por ejemplo, Alejandro Sierra hace muchos años fue de los primeros que trabajó en Leaks, ¿no?
Uh-huh.
Y de ahí también, digo, y como eso hay muchísima gente que trabaja en Linux, ¿no? Y creo que hay una buena comunidad de desarrolladores, hay un buen grupo, ¿no? Así como que retroalimenta al resto de la raza, ¿no? Y como que hay una, ¿cómo se llama? Pues no sé, como que hay un núcleo de desarrollo en México interesantón que nadie se estaba esperando.
Yeah.
Y a raíz de la cuestión esta de México, he recibido muchísimo correo de linuxeros desperdigados en el país, que de cierta manera están aislados, y lo que hay que hacer más bien es tratar de integrar a la gente que usa Linux porque lo leyó en una revista, ¿no? Y que se medio integra a la comunidad existente, porque lo que tenemos es una comunidad muy fuerte, especialmente, digo, empezó en ciencia, se pasó a ingeniería, y de ahí se siguió a todos lados. Y ahora prácticamente todas las universidades tienen gente linuxera. Ahora lo que hay que llevar es el Linux, ¿no? Pero hay que llevarlo más sitios, hay que llevarlo al gobierno.
Lo que sí es que tal vez hay otras comunidades que tienen como más nombres, ¿no? Con reconocimiento internacional, ¿no?
¿Quién sabe? Mira, por ejemplo, ahorita en la Linux Journal de este mes, la nota principal, bueno, una de las grandes notas es el gobierno de México planea una transición, el gobierno de la Ciudad de México planea una transición a 2 años a Linux. No, es una muy buena nota. Bueno, pero es parte del artículo del Linux Journal de este mes, ¿no? De noviembre de 2001. Sí, eso lo anunciaron en abril. Pero vamos, es un proceso que ahí va. Por ejemplo, Raymond Hall, que está ahorita en la... ¿En dónde está?
¿Cómo se llama? Secretaría de Transportes y
Calidad. Ah, si le quieren saber, el Raymond hizo el sistema de reemplacamiento de...
Y el de licencias y control vehicular también.
Si funciona es gracias a Raymond, si no funciona es
gracias a la política.
Raymond. No, a Raymond se le quiere, a Raymond mándale el beso, Pupi, mándale su beso. ¡Eso, eso! Raymond nos
quiere... No, pero fue la mancha el que lo hizo. Claro que sí.
Yo estaba silbando, como dice, vean.
Tus pinches dedos suenan así como de... con bigote asqueroso, güey.
¿Y tú cómo sabes?
No, pues los he escuchado, ¿no?
Los besos
que le mandas al Miguel, güey.
No, pero mira, el Raymond es buen programador, es un estupendo programador. Además se ve que es responsable porque se echó el paquetito este de entrar al gobierno, pobrecito. Y además es músico chingón, están los yerberos.
Yerberos.com, ¿no?
www.yerberos.com.
No, pero
además es galán para todas las chicas que les gustan los tipos apuestos. El Raymond es como que el linuxero más apuesto que conocemos, ¿no?
Sí, después de mí, ¿cómo no?
Claro, bueno, es cierto.
Claro, claro, no, no hay que mellar.
Lo que pasa es que estima de la mancha, ¿no? Yo más que un linuxero te considero un humanista en general, ¿no? Y el Linux pues sí es una faceta muy importante, pero tú, como a ti todo te sale bien, ¿no?
Ah, gracias, hombre. Tú también vienes muy guapo hoy.
Lástima. A la mancha todo le sale bien. Lástima que no publique su código acá. Bueno, pues sí. Bueno, esa es una neta, ¿no? ¿Qué pedo? Y pues, ¿qué más, güey? El Xbox.
No, ya, por favor, Pupi, no me tortures.
No, no, para nada.
Oye, ¿a qué hora viene tu exnovia?
Cintia, pues quién sabe.
Ya debería estar aquí.
Digo, no, no por mencionar otra plataforma de juegos, pero pues quería venir por su PlayStation.
Ah,
y
que la
chilla no vino.
Ah, ¿le trajiste un PlayStation a ella?
No, se lo estoy vendiendo, es un Play usado. No, pues es okay. Ex novia, o sea, no sé si escuchaste ex novia.
Dale.
Eso es amor,
a la que le instaló este Linux en su disco duro, la dejó meses sin trabajar.
Pero eso pues, es sí. Amor. No, pero Pupi, ¿tú no crees que hay una gran comunidad de usuarios? Digo, a mí me impresionó, ahorita que llegué a la estación, por ejemplo, aquí el joven, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Él mueve los botones del audio.
Pervert,
¿no? Y es Linuxero, tuvimos aquí una discusión sobre las consolas virtuales y que si el Bash, el OpenSSH, ¿no? Y aquí todas las estaciones de trabajo que tienen aquí, pura Linux, ¿no?
Ah, no, sí, no, sí, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy hablando de que si existe o no existe, o si es buena o no, sino de que si el reconocimiento internacional... No, derivado de tu nombre. No,
no, no, no viene. Porque además que nombre no lo hice yo, lo hicieron 800 gentes, ¿no? O sea, hay 800 gentes que han contribuido su granito de arena y esfuerzo de equipo. Y este que va a sonar muy acá, ¿cómo se llama? El cuate este de la excelencia, ¿cómo se llama?
El Miguel Ángel Cornejo.
Ya
no pinta el güey, ¿verdad?
Pero el otro día estaba según yo tratando de aprender a tocar el piano y tocaba acá unas notas y no, soy un Philip Glass mexicano.
Sí, Miguel se pone a tocar el piano y dice, uy, qué buen programador soy, güey.
Soy un Philip Glass, ¿no? Y ahora, y el Pupi tiene una flauta en la casa que encontramos ayer. Y le estaba yo tocando ayer y dije, no, hombre, soy el Telemann mexicano. Y lo que sucede es que te das cuenta que tocar un instrumento solo, se va a ir muy mamón. Ajá. Pero tocar un instrumento solo es así como que piterón, ¿no? No suena tan bien como con orquesta. Y es lo mismo con Grammy. Programar solo es chido, pero programar en equipo es más chingón.
Sí, sí, eso es decir.
Trabajar en equipo es
mucho. Ahora yo me quería integrar. ¿Es cierto lo que dicen del Pupi? De que toca la flauta pedos.
No, qué onda.
Es cierto.
Eso de plano siempre. Eso ya cayó en lo burdo, ¿eh? O sea, sí. No puede ser, güey. Muy mal.
No, aparte, dentro del mismo Genome hay mucha gente mexicana, ¿no?
Ah, bueno, sí, hay un núcleo mexicano muy fuerte, ¿no? Digo, en parte porque vienen de ciencias y en parte por conectes mexicanos, ¿no? Pero yo creo que todo es... Todo proviene de crear comunidades, ¿no? Comunidades de interés y grupos de interés. Entonces, digo, un grupo de interés en la Universidad Nacional y por eso hay mucha gente en Genome mexicana, ¿no? Más que, digamos, que en el kernel o más que en un profesor de texto. O sea, hay un grupo fuerte de mexicanos en esto, ¿no?
Y bueno, es obvio que pues, si uno de los líderes está o estuvo viviendo en México...
Claro, pero... Pero vamos, por ejemplo, el Arturo, no, Federico, o sea, digo que, pues, sí, Francisco, Ariel Ríos... Ariel incluso estuvo casi fue director de la Grammy Foundation en estas elecciones.
Yeah.
No quedó por pocos votos, pero y él está en el que está en el Tec de Monterrey, ¿no?
Sí. Bueno, en otras noticias, bueno, hablando de lo del Foundation, Richard Stallman quedó
abajo. Sí. El aplauso caluroso.
Richard Stallman, 50 votos nada más.
No, yo qué bueno que no quedó Stallman, porque ya me imagino las reuniones una discusión bizantina sobre si es GNU Linux.
Yo sí realmente pensaba de que se podía, o sea, si de por sí las reuniones del Foundation son medio de hueva, con el Stallman se iban a poner, bueno, quién sabe si más divertidas o más bizantinas, ¿no?
No, yo creo que lo hubiéramos terminado pateando la segunda reunión.
Y Havok Pennington está quedando en primer lugar,
así
eso
está cabrón. ¿Eh? A Havok le quiere.
De Red Hat. Bueno, ¿quién es?
Alguien está llamando al teléfono.
No, para nada. No, dice Chema que no se puede interactuar por teléfono porque, por el lag, ¿no?
Mira, le solta el Chema.
Un beso, Miguel, pero lo va a escuchar como en 15 minutos, no hay pedo.
Mancha, mándale su besito a Chema también, ¿no?
Bueno, eso sí. Dice Chema que en la Ibero también, que también tienen su laboratorio de
claro, no, y de hecho
que tienen Windows, ¿no? Pero
de hecho, pero fíjate, tienen su laboratorio. Fíjate, Chema está haciendo una labor interesante, además de tener que lidiar con el Pupi, ¿no? Que además de tener que lidiar difícil, con el Pupi, ¿no? Que es dificilón, porque el Pupi es un tipo difícil. Sobre todo cuando
le dicen el indomable.
Le dicen el indomable. Pero además Chema está dando clases en la Ibero.
Sí,
y a sus, pero... y a sus alumnos les dice: maestros, aquí no vamos a estar haciendo ejercicio y tareas estúpidas. Aquí las tareas van a ser contribuir a un proyecto de verdad. Entonces sus alumnos, en vez de hacer tareas que se van a la basura, les dice: bueno, tu tarea va a ser contribuir a un proyecto de software libre de verdad.
A ver, pero
entonces, ¿qué? Amasas, ¿no? Amasas conocimiento y amasas más software libre. Yo creo que es algo que hay que hacer. Hay que seguir el ejemplo de Chema.
A ver, Chema, ¿qué tanto éxito has tenido con tus alumnos y las tareas de software?
Está empezando, pupilo, está empezando. ¿Qué clase de pregunta?
Ayer fue la primera clase.
Ah, pero Pupi está haciendo cara de que sí. Buenero.
Sí, dice que ahí van, que
está bueno. Además, Chema coordina un proyecto.
Lleva pocas horas, ¿no? Lo que sí es que de vez en cuando el Chema como que sí, a veces desearía no haber azotado la clase, porque dice que sí le distrae canijo, ¿no? Lo que
mira, pasa yo
es
creo...
muy difícil llevar una clase bien.
Uh-huh. Ah, sí.
Está buen material y todo, y
lo que hay que hacer en México muy 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 grueso, y creo que el Pupi lo mencionaba el otro día que terminó de leer un libro, decía hay que dar más cursos de capacitación, ¿no?
Ah, claro.
Hay que capacitar más gente. Hay que capacitar más gente.
Bueno, Chema, háblanos al rato. Órale,
vaya. Además Chema lleva un proyecto muy importante que se llama Gnome Love, que es el proyecto de darle amor a Gnome.
Ah, sí.
Es decir, cómo mejorar y pulir la interfase para que quede más bonito.
Sí, de hecho ahorita pues hay como yo creo como 4 gentes aquí en México trabajando en un equivalente de Gnome Love, ¿no? O sea,
claro.
Hans Peter está uh-huh. trabajando durísimo. Hans Peter, dicen que es noruego, pero en realidad ya es mexicano, aunque todavía no, sí. todavía no habla español, ¿no? Pero ahí la lleva. No, pero cuate está trabajando pues, en corregir muchas cosas pendientes, ¿no? Digamos,
claro.
Se han quedado en el famoso Gnome. Y sí, yo definitivamente estoy totalmente de acuerdo en que lo de la capacitación es una de las prioridades. De hecho, la tarea inicial de este proyecto de radio era como ser parte del feedback entre pues los que dieran el curso, los alumnos, o sea, que los alumnos se sintonizaran y vieran qué pedo, ¿no? Ahí resolviéramos dudas y no sé qué. Pero lo que sí vimos muy canijo es que pues para el tiempo, o sea, para dar el curso requería mucho tiempo y que podíamos empezar con el programa de radio de una vez, pero en plan de cotorreo, ¿no?
La otra cosa que hay que tener en cuenta, Pupi, es que mucha gente no sabe a dónde ir. Hay mucha gente que quiere contribuir para el rollo de México y dice, ¿cómo podemos evitar que el gobierno meta la pata y use software propietario? ¿Cómo
puedo hacer
para que usen?
¡Periodicazo!
¡Periodicazo no sirve!
¡Periodicazo
no sirve!
No sirve. Mira, en el Congreso de Jalapa...
Pero espérame, Pupi, un segundo. A lo que voy es... Lo que necesitamos es que esta gente que quiere ayudar, ¿no? Pueda ayudar. O sea, ¿cómo podemos hacer que toda esta gente que tiene ganas de echarle los kilos pueda ponerse, por ejemplo, a dar cursos, ¿no? O
sí.
Educar gente.
Bueno,
habría que organizarlo.
Incluso hay gente que se ve que no sabe ni siquiera dónde conseguirse desde Linux, ¿no? Porque nosotros hemos recibido a mucha gente en el proyecto este de que estamos quemando CDs.
Ajá.
CDs, ¿no?
Ajá, sí.
No.
Porque el Pupi quema otras cosas como periódico en la casa luego.
Entonces, en este proyecto nos llega mucha gente que realmente tiene, lana y recursos, ¿no? O sea, gente que llega acá de trajecito y no sé qué y te da la tarjeta.
Oye, ¿por qué no quemamos un millarcito?
Ah, pues estamos en eso. De hecho, lo que estaba planteando que también. Estamos viendo qué tranza con Javier. Y una idea era, en vez de hacer un quemado masivo de CDs al costo,
uh-huh.
Pues venderlos a 100 pesos, digamos, cada...
No, 50. Mira, el
50 está bien, pero con una ganancia y pasarle ese varo a Javier, ¿no?
A 10 pesos. 4, si es muy chafa.
Sí.
A ver, otro teléfono.
10, 20 pesitos y le das 10 pesos a Javier, produces 1000 CDs y ya salió. Ay, no, le des tanto a Javier.
Es el Popochas.
¿Otra vez?
¿Qué pasó, Popochas?
Sí, caray, o sea... Hoy hemos recibido como 10 llamadas, pero solo de 2 personas.
¿No? El Pop y Chema.
Chema y el Pop.
No.
Tacubo 50.
Popochas me está diciendo que leamos qué URL.
Marquen 5616-1405.
A manifiesto.cofradía.org. Ahí es donde la gente puede ir a investigar.
Ah, sí, ahí es donde tienen un documento que están queriendo dirigir al,
ah, qué
al
bueno.
Gobierno, ¿no?
Oye, hace un bonito esfuerzo que inició Sandino.
Es un draft que uh-huh. además creo que lo tienen hasta en CBS y todo el pedo.
Sí, sí, uh-huh. No, el Sandino que es muy bien hecho, a ver si nos está oyendo. Saludos a Sandino.
Saludos.
Uh-huh. Sí,
Eso.
Bueno, de lo de la red chica de los CDs, yo lo que planteo es que tal vez la bronca que tenemos es que sacar los altos directivos de Simian,
okay, ahorita pues, lo anuncio,
parece que no, bueno, quieren contratar más gente y no sé qué transar. No tenemos manera de pagarle al Javier. Y pues Javier como que ya medio se nos anda yendo porque pues ya terminó.
No, no, ahorita social. Ahorita mandamos hacer esos CDs y le pagamos al Galán. Oye, me dice Popochas que sí están muy organizados para lo de México y que mencionemos que tienen su página web en manifiesto.cofradía.org. Entonces los que están interesados en ayudar en eso, que creo que es muy importante, sí,
hay todo Manifiesto Cofradía. Un grupo de advocacy hacia los políticos,
¿sí?
¿No?
Qué
a mí,
bueno,
la neta, los proyectos acá con los políticos me dan hueva, ¿no? O sea,
yo sé, Pupi, pero es necesario, sí, es un mal necesario.
Es muy difícil realmente...
Es un mal necesario. Es
pues
mal
no
necesario.
Sé, hay gente que sí está en ese plan, ¿no? O sea, es el tipo de cosas que le gusta al Chuck, ¿no? Digamos.
Por ejemplo, el famoso Chuck.
Pues sí, Chuck
que el solo... Chuck, de hecho, fue amante del pupilo hace unos años.
Ay, mira, ya llegó. Dice que viene. Llegó Cintia.
Ya llegó la de la voz sexy.
Que viene por el PlayStation y se regresa.
A ver,
y se vaya.
Cintia, di algo cachondo.
No, que si alguien tiene 10 pesos.
No, chale, man, qué no, vergüenza.
Hay que agradecer a la gente de Red Latina que nos baneó afuera del canal de Linux México, así que si hay gente de Red Latina del IRC que quisiera hacernos preguntas, pues estamos fuera del IRC, maestros, les vamos a tener que suplicar que nos quiten el pinche ban.
¿Por qué no abrimos otro canal para en vez
sí,
de
vamos a abrir un canal.
Linux
no,
MX?
Conéctate. No, no sé quién baneó.
No sé.
Un tipo de...
No me acuerdo. De eso. Sí, era un güey. Creo que hemos identificado
que
trataba de un güey. Vamos a crear un nuevo canal, compañeros, amiguitos y amiguitas. Se llama Linux MX. ¿Verdad, Natorro?
Eso es Linux eso MX, claro.
No, pues mejor ponle LNX MX.
Ah, no, mancha. Estás confundiendo el auditorio, mancha.
¿Es ahí? Vale. Ese es el
la mancha latina. Te pasa, de veras.
¿Cómo que eso?
Crean, ponle join y...
Ponle join. Eso.
Gato.
Muy Linux bien.
A Natorro le estamos enseñando teclar
esta
semana.
Perfecto, Linux. Sí, Natorro,
a ver, entonces, el canal es...
Gato Linux MX.
Vamos a ver si la gente se mete. Nada más que pase el lag, ¿no? O sea, en 5 minutos vamos a empezar a ver gente.
Sí, pero ¿en qué metiendo?
Estamos en irc.red-latina.org. En el canal Gato Linux MX. No confundir con la Linux Gato Mex. Linux México, porque esos güeyes nos banearon, ¿no? Fuera de su canal, quién sabe por qué. Pero bueno, bueno, pues eso era por si alguien quería hacerle preguntas a Miguel. Vamos a
o
ver.
Si se las quieren hacer a la mancha.
O a la mancha, ¿no? El Natorro tiene un setup muy interesante ahí en la...
¿Sí?
En el Instituto de...
Bueno,
Física.
Además Natorro tiene un club de admiradoras.
Claro. Por
en Bolivia.
¿Por qué? Sí, de hecho, todas las fans están cooperando cada quien con $1 para enviar al Natorro a Bolivia.
Oye, espérate, pero ya llegó la de la voz sexy. A ver, la de la voz sexy, di algo sexy en el audífono. Perdón, en el micrófono.
Hola.
Amo a Migarras.
¿Amo a Migarras?
Sí.
¿Quién es Migarras?
Mi perro.
Eso no
dice
fue
que
sexy.
Mientras más conoce a los hombres, más quiere a su perro.
¡Ah, chale! ¿Cuándo han oído una película en donde sale Kim Basinger diciendo ¡Ah, chale! Ah, chale. O bueno, a Cecilia Suárez. ¿Cómo se llama la chava esta?
Sí, Suárez, sí.
Cecilia Suárez, bombón. ¿Cuándo la has visto diciendo, ah, chale?
Ya tengo mi propio estilo.
Se nota.
Mira, la gente ya se está metiendo, la gente ya.
Se está metiendo el pupi.
Ya está Chema.
Javier Díaz, Chema, R577.
Ah, Sandino, ahí está Sandino.
El abrazo caluroso a Sandino.
Bueno, pues una mentada madre a la gente de Linux México, ¿no? Pues qué tranza con esos cuates, ¿por qué nos banean? Banearon a toda la UNAM fuera de...
Que todo Prodigy,
se me hace que no fue para banearnos a nosotros, sino tal vez algún...
Sí.
Pero pues, la gente que pone los bans se les olvida quitar los pinches bans.
Claro.
O sea, ¿no?
Alguna Keshi está... Pero...
El Javier también está, Javier.
Sí, Javier.
Y el Pop ya se fue.
El Pop ya se fue.
El Pop entra y se sale.
A ver, pero compañera, di algo sexy, porque dijimos que tú eras la de la voz sexy.
No tengo.
Chale.
No traigo nada, denme un escrito.
Denme un escrito. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una canción, no? Vamos a poner una canción, ¿no, Pupi? En lo que la mujer respira.
Bueno, a ver, Ever, prográmate algo animado, ¿no?
Dijimos animado.
Ponte de Oscar Chávez la de la marihuana.
¡Ándale!
Ya vas a empezar con tus chingaderas, Pupilo.
Hubiera traído...
Como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito. Como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. De la marihuana, marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito. Como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito. Como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca.
Tengo que seguir al sol, tengo que seguir al sol, tengo que seguir al sol.
Pues bueno, vamos a darle un poquito de estructura a este desmadre.
Sí, porque ahorita en el corte el pupilo estaba manoseando a la mancha, entonces queremos que esto sea un poquito más estructurado.
Sí.
Se me está aburriendo el pupi.
La torre se puso en medio, entonces sí, está recibiendo las caricias de todos.
Sí, la torre sí.
Oye, ¿tú sabes algún chiste de Bin Laden?
¿De Bin Laden? No, ahorita no.
¿Ya sabes el de los tres superhéroes americanos?
No, claro.
Oh, no, es que no me sale contarlo, pero es muy bueno.
Ah, bien, entonces. No, muy mal.
Bueno, hay tres superhéroes.
Visiten nomames.aspuru.com.
Com. Sí, el sitio bueno. Oficial del humor septembrino, 11 de septiembre.
Sí, que por cierto, los gringos el 11 de septiembre rompieron el récord de contacuentos en velocidad del premio Guinness, ¿no? Porque dicen que ahora es que los gringos en chingas echan 100 stories por segundo, cabrón.
Ah, pupila, ese chiste está muy gringo. Mi chiste está mejor, lo voy a contar mal, pero no.
A ver, cuéntalo, sí. Queremos a...
Bueno, ahí va. Hay
la hora de que te ridiculice.
Hay tres superhéroes americanos. Superman, que vuela por encima de los edificios.
Ajá.
Spider-Man, que se trepa por los edificios. Y Musulmán, que atraviesa los edificios.
No, me dio mal, ¿no?
¿Qué? ¡A mí me gustó! ¡A mí me gusta!
Bueno, supieron de la noticia de que Estados Unidos le cortó los cables a Somalia, ¿no? De que, porque, o sea, de que el ISP, o sea, Somalia tiene como un solo ISP, básicamente, ajá, para conectarse a internet. Entonces los gringos, pues como tenían sospechas de que los del ISP tenían conexiones con los terroristas, cortaron la conexión a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto también cortó la conexión para transacciones bancarias y todo esto, y pues yeah, los somalíes básicamente están fuera de línea, ¿no?
Así es.
Y tú checas las discusiones en Flashdot y dicen, maestro, o sea, yo ya me desentiendo de este país prácticamente, ¿no? O sea, la gente de Slashdot diciendo...
Lo que pasa es que la gente de Slashdot, de cierta manera, es como que la que está más sensibilizada al rollo de libertades civiles, ¿no? Y como que la que está más enterada de que lo que está haciendo es meterle un montón de goles a... Le están metiendo goles a la población.
Sí, la reflexión que que tuvo uno de ellos es que, pues, no están, digamos, destruyendo a los terroristas, sino que están creando más terroristas con todo este tipo de movimientos, ¿no? También lo del bombardeo de del hospital de la Cruz Roja en Kabul, ¿no? En Kabul.
De hecho, ¿sabes que hay
pero
un
no,
sitio?
No lo bombardearon una vez, lo bombardearon tres veces.
Sí, pues para que machine.
Sí, no, me equivocaron. Son bombas inteligentes, mancha, inteligentes.
Son bombas inteligentes.
Es que creo que la penicilina está considerada como terrorismo por allá.
No. Sí, es no. Es que es un hongo, ¿no? Y eso es
de hecho,
terrorismo.
Pupi, déjame hacer un comercial. Que la gente cheque www.zmag.org. Que hay muy buenos artículos. Está el de Chomsky, la charla del MIT de Chomsky.
Ah, sí, la charla del MIT es básica.
Y... la mirroría en
el sí. Sí, hay que poner esa liga, la de Zmag, ¿no?
Miguel, te pregunta que si, ¿qué viejas te gustan? Para ver si te chingan o no.
A ver, ¿qué dicen? Ese Miguel de casa, yo quiero saber si viejas le gustan.
Bueno, mientras estos leen, les doy un reportaje del...
¿Quién es
ya
Mario?
Estamos trabajando en la onda de las certificaciones,
Ricardo,
de la Linux.
No, pues soy muy exigente, ¿eh? Soy muy
espero
exigente.
Espero que el Popochas ya para el... Pues para mañana ya nos tenga la primera introducción. Y ya estamos trabajando en esa estructura, ¿no?
Dile a la mujer esta que estoy disponible, pero soy muy exigente.
Pero no es mujer, es Ricardo.
Entonces la mancha también es muy exigente.
Sí.
Bueno, okay. Después de las 2 de la mañana ya no tanto.
Que Miguel manda la mancha en su representación.
Claro.
Bueno, ay, así hoy otro silencio.
A ver, no, estamos en el rollo político, ¿no? www.zmag.org. Para todos los que están enterados, es como que el punto de donde la gente se concentra para escribir notas y artículos contra la guerra. Muy interesante. Y también hay un artículo muy bueno de Howard Zinn que se llama Una causa justa, no una guerra justa. Muy bueno, sí, también.
Bueno, Zmag tiene un precioso depósito de artículos de Chomsky.
De hecho, Chomsky es tu dios, Chomsky.
Yo cuando fui a ver...
Y Howard Zinn es tu profeta.
Ajá, pero solo Alá es más sabio y más digno.
Así es.
Ay, no, la mancha. Yo cuando fui con el Nopal, pues sí vi mucha gente que decía, pues no a la guerra y no sé qué, ¿no? Pero pues...
Sí, de hecho, bueno, lo que pasa es que Pupilo fue a Berkeley, ¿verdad? Que es bien fresa y él va a Berkeley. Y pues yo estoy en Boston y son como que dos ciudades universitarias, ¿no? Y ahí la conciencia antiguerra es muy fuerte.
Ya son antipatriotas, ya los clasificaron como antipatriotas.
No, de hecho, alguien en Slash dijo algo muy interesante, dijeron... que si no te pones a las nuevas leyes que atentan contra tus libertades civiles, no eres un patriota, eres un... Bueno, si te opones...
¿A la ley?
Si no te opones a las nuevas leyes, no eres un patriota, eres un traidor.
Claro. ¿No? Es que a ver...
Lo que pasa es que ahorita a todo le embarran, es como una capita, ¿no? Como que cuando le ponen azúcar a las conchas, ¿no? Es como una capita, todo le dices que es patriota o antipatriota y ya te refinaron. Pero tener una opinión diferente también es patriota.
A ver, ¿cuáles son las restricciones que hay ahorita en Estados Unidos, no?
Bueno, no hay tantas restricciones.
Bueno, o las nuevas libertades del gobierno hacia la población, ¿no?
Hay una serie de cosas, por ejemplo, ya no es necesario tener órdenes de cateo para una serie de cosas. El FBI puede ver tus comunicaciones. Por ejemplo, se anunció hoy que ya pueden monitorear todas las comunicaciones por cable.
¿no? O sea, antes necesitaban un permiso.
Así es.
Para poder monitorear, por ejemplo, una línea telefónica, ¿no?
Lo de los jueces estos, casi casi así.
Pero eso no es, ese no es el USA Patriot. Ese es un...
Ah, claro.
Es que provienen de distintas ramas del, de, del gobierno. El USA Patriot, que es el, la, son el nuevo serie, el nuevo juego de leyes contra el terrorismo, proviene del Senado, o bueno, del Congreso.
Pero la pregunta es, ¿ya están ya se pasaron esas
leyes? Ya se pasaron, y solamente hubo un opositor, y que dijo, yo me opongo a estas leyes porque son completamente antiamericanas. Muy interesante, una persona que pensó en ese...
Y que por poco y lo linchan.
Van a decir, lo linchan.
No, eso, yo, only in Mexico, por favor.
Pues ni tanto, ¿eh? Hay otros países donde también se estila, pero bueno. Pero pasemos a otro tema antes de que nos metamos en líos.
Sí, sí, sí. Exacto. Antes de que nos vayan a querer demandar.
Exacto.
Sí.
A ver, Pupi, cuéntanos de tu última chamarra que te compraste.
Gran tema.
Viene estrenando su vino.
No me la compré yo, fue en contra de mi voluntad, me la regaló mi mamá.
¡Oh, eres un mamacito!
¿Por qué no nos cuentas tú del nuevo Bong que te vas a comprar este fin de semana?
Es el que... Bong es la canción esta que viene el disco de Manu Chao. Muy bueno ese disco, me lo voy a comprar.
Pero son dos, son bongos.
Espérate, ¿qué?
Son dos, son bongos.
Ah, Bongo Bong, sí. Uh-huh. De hecho, hubo una versión de Gnome que se llamó Bongo Gnome y no me permitieron que le llamara yo Bongo Bong, ¿no? Ah, hubo una revuelta popular. Gnome 1.2 se llamaba Bongo Gnome. Y hubo muy revuelta popular contra que era el nombre que yo quería.
Bueno, es que... ¿Cómo? Es que hubieron releases muy buenos, ¿no?
Hubo releases muy buenos.
Conspicuous Cow.
Sí, la vaca conspicua.
Y el... ¿Qué era? El bonobo este, el... Dangling Bonobo. ¿Qué?
Ah, no, Drooling Macaque.
Drooling Macaque.
Pero también tenemos
ese el otro que hizo la controversia.
El de... Crazy Grandma in the Attic.
Crazy Grandmother in the Attic. También.
No manches.
¿Qué? ¿El Pupi lleva dos semanas con la chamarra? No, eso es falso.
No, es que
eso
es falso. Esa es mi chamarra de zona libre.
Ah. No, se la quita para bañarse. O al menos ya lo hizo una vez.
Dicen que qué chido está Red Carpet.
Sí, 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 sí. Los, a todos los queremos igual.
Aunque, vean, los cuates de Linux México andan medio loquillos. Porque me metí hoy pues, en la tarde así para ver qué pedo con esos güeyes. Y este... Uh-huh. Y luego empezaron a decir, no, Simeon es una mierda, el que lo usa está loco, y no sé qué chingados, ¿no? Y le dije, bueno, hay que darle el avión a estos cuates, y agarran y me patean, cabrón. ¿Así? Y, no, están bien raros, o sea,
¿sí?
¿Quién sabe? Yo,
¿de los México, no, canal,
sí,
de México?
Yo no sé qué les hicimos, ¿o qué? Pues además siempre les mandamos saludos.
Pues yo creo, chido. Sí, hay que mandarles
sí, saludos. Saludo a su 64.
¿Sabes por qué? Es porque no hacen mal de Debian, mano.
¿Cierto?
No creo que sea eso. Además, yo nunca he hablado mal de Debian. Solo he sido justo.
Que...
Okay.
Ha sido sincero y honesto, ese es el problema.
Sí. No, lo que pasa es que hay que comprender al Pupi. El Pupi es una persona de opiniones firmes
y equivocadas.
Muy bueno, muy bueno. Bueno. No, denle amor al Pupi. ¿Qué es eso de que me andan pateando al Pupi?
Oye, ¿te enteraste eso del M-Player? Que unos güeyes en Rusia agarraron el pinche código de M-Player, lo portaron a OS2, que básicamente fue sustituir las llamadas a SDL, digamos, por llamadas a pendejadas de OS2, y lo estaban comercializando, ¿no? Pero lo cabrón es que si corrías el player de estos cuates en la consola del OS2, salía así exactamente la misma información que te saca el M-Player cuando te pone un video, ¿no?
Pues yo solo tengo un comentario al respecto.
Y levantaron la voz así en el cielo, así...
¡Viva la familia!
Y entonces, estuvo padre porque metieron mucha presión realmente y ya tuvieron que liberar el código los otros tipos, ¿no?
Pero lo estaban comercializando dentro de la Unión Soviética nada más, no todo el mundo.
Mató está viendo pornografía en su laptop.
Por internet, ¿no? O sea, eso explica...
Por eso, si lo están viendo ahorita en IRC y lo ven muy contento y muy sonriente, está viendo pornografía.
Con los ojos saltones.
Eso, dada la foto ahorita, es porque está viendo porno. Ah, ya lo quitó. Ay, qué casualidad.
Y no le estoy soplando la nuca, ¿eh?
A ver, déjame ver ese patrón. Oye, la gente no está haciendo ninguna pregunta. Se le debe dar más al cuerpo del programa.
Es que dicen que está Miguel aquí, que no estábamos aprovechando su presencia, ¿no?
Ah, ok,
hay
bueno.
Hay que exprimirte.
Sí, hay que explotarlo.
No, ya lo sugirió una desconocida en el canal, pero no.
¿Cómo?
¿Qué?
No, te dijeron que se llamaba Ricardo, se llamaba Ricardo, ya te lo dijeron.
Ahora Ricky, Ricky te pasas, ¿eh?
Bueno, pues qué onda, Miguel, que cuéntanos una neta, platícanos algo. A ver, ¿por qué chingados te vas a comprar el Xbox, güey?
No, voy a comprar un Xbox.
Ya andabas ayer con que,
mi última perversión, ¿cuál es mi última perversión? Mi última perversión es que por fin me compré computadora, ya tengo computadora en la casa.
Uy, qué chingón, güey.
Ufa.
No, eso, yo creo que eso de las PCs
eso
tiene futuro.
Programar en papel es rudo, ¿verdad?
Sí, las PCs, yo, Pupi, mira, marca mis palabras, pero el web y las PCs van a pegar, ¿no? Yo soy un visionario y yo veo que esa tecnología va a estar fuerte. Saludos a los de Jalapa, eso. No, pero que nos hagan preguntas en el canal, ¿no? Algo interesante. Ah, ¿de Simien? ¿Qué estamos haciendo? Ah, pues es mi última, en realidad esa es mi última obsesión. Estamos haciendo una implementación del Microsoft.net para Linux y GNOME, ¿no? Entonces es una especie de máquina virtual, ¿no? Que puede ser programada desde cualquier lenguaje de programación. Nos parece muy interesante. C Sharp es el nuevo lenguajillo que hizo Microsoft, que también nos gusta. No, aunque Microsoft nos cae muy mal desde el punto de vista de licencias, nos agrada que han hecho una tecnología muy interesante en los últimos 4 años. O sea, esto lo han hecho durante 4 años en secreto, lo liberaron el año pasado, ¿no? Y es una tecnología muy interesante y creo que va a ayudar mucho a Linux tener nuestra versión de .NET.
Sí, aunque yo quisiera preguntar, por ejemplo, ¿existe algún, o sea, estamos haciendo, estamos, o sea, en el proyecto de .NET, ¿se está haciendo con el cuidado de no romper alguna patente o alguna cuestión por
así
el estilo?
Es. ¿Sí? Bueno, aquí hay otra pregunta más interesante. Es que .NET en realidad es un nombre de marketing que Microsoft le da a 500 diferentes proyectos, ¿no? Entonces todo es .NET, todo lo que hace Microsoft ahorita es .NET.
Es que .NET es más bien una marca, o sea, no es un proyecto.
En realidad es lo que Microsoft le llama una visión. Es decir, esta es la visión, cómo llegamos de donde estamos a donde nos imaginamos. Y .NET es el caminito que te lleva ahí, ¿no? No estamos de acuerdo en todo lo que están haciendo, ni vamos a hacer todo, porque parte de .NET es, por ejemplo, Hotmail, ¿no? Yo no vamos a hacer Hotmail.
Que, por cierto, el Passport ya lo crackearon.
Sí, pero es irrelevante.
Hay 3 pinches cracks, eso está chingado.
Pero a lo que vamos... pero la pregunta que hacían es que el .NET, la parte en la que nos estamos enfocando es una parte muy concreta, que es un lenguaje de programación, una librería de clases para desarrollar aplicaciones más rápidamente.
Biblioteca. No es cierto, continúa.
Tú quieres que te rompa tu mandarina, ¿verdad? En gajos.
Continúa.
Y finalmente un lenguaje de programación. Entonces son 3 cosas muy concretas: un lenguaje de programación, una máquina virtual y librerías de clases.
Ajá.
Ahora, ¿qué otras cosas hacemos en Simien? Pues el Pupi está trabajando en mejorar GNOME, ¿no?
En los setup tools. Que sí. Yo lo que quisiera es que la próxima versión de... O sea, que la versión que queremos imprimir masivamente de CDs del Linux salga ya con los setup tools para Red Hat 7.2.
Eso.
Entonces estaría chido porque tendríamos como que una base de usuarios masiva en México, además que probablemente dispuesta a responder con feedback para los setup tools para Red Hat 7.2, ¿no? Entonces, eso que puede quedar bastante chido, ¿no?
Entonces, los setup tools, bueno, pero es que no has dicho qué. Los setup tools son herramientas para simplificar la administración de Linux, ¿no? Pero son herramientas que funcionan en todas las plataformas. No importa si usas SUSE o si usas Red Hat o Debian, la interfaz es la misma. Entonces, sí, queremos como que democratizar, ¿no? Bueno, no. Sí, democratizar.
Que como nivelar el terreno, ¿no?
Como nivelar el terreno y que todas las distribuciones se vean igual, ¿no? Y que sean tan funcionales.
Sí, que, o sea, mucho de la competencia que ahorita están haciéndose las distribuciones entre unas y otras es precisamente, se están diferenciando en la configuración y en el instalador.
La facilidad de uso.
O sea,
si queremos
son que esas cosas que las diferencian, pero el problema es que eso tiende también a fraccionar el mercado, ¿no? O sea,
así es.
La gente que se acostumbra a usar herramientas de Red Hat,
pero
ya
el problema,
no quiere pasar.
El problema que creo que es más fuerte, Pupi, es que nuestra historia desde el punto de vista de Linux, que es decir, ¿cómo puedo utilizar Linux? O ¿cómo llego y me siento usar un Linux? Porque yo sé Red Hat y tú sabes SUSE, ¿no? Es decir, hay que eliminar ese problema, que la gente no llegue y te diga, ¿sabes qué? Yo sé usar Red Hat, no sé usar SUSE, o esto, ¿cómo lo configuro?
Sí,
¿no?
Queremos que... es que eso es fraccionar el mercado. O sea,
bueno, es uno de los proyectos. El otro es Evolution, que estamos por liberarlo por fin, que es nuestro cliente de correos.
Evolution está poca madre. Como diría el Natorro, así, demasiado está delicioso.
Está de huevos.
¿Quién dijo eso?
Evolution, yo dije.
Ah, Evolution. Evolution está muy bonito.
Demasiado delicioso, según el Natorro. Es una expresión chapaneca, ¿no?
Está muy rico.
Sí. Me echo un cerote, demasiado delicioso. Ah, ¿sabes que esa expresión de cerote es chapaneca, güey?
¿Sí?
Sí, aunque no lo creas.
Órale.
Pero bueno.
¿Qué no dicen más bien? Oye, ¿cenote? ¿Cenote?
Pero tú por qué, Pupi, pero tú por qué los embalsamas, ¿eh? Eso nunca me ha quedado claro.
Bueno, es que yo...
Pues lo que pasa es que...
No, pues es que...
Oye, pues le cuesta mucho sacarlos.
No, lo que pasa es que yo tengo parásitos en el estómago y estoy en contra de es que los trofeo, animales, ¿no?, sufran, ¿no? O sea, no puedo permitir.
¡Qué desagradable, pupilo!
¿No? Entonces, bueno,
¿cómo
prefiero...
pueden decir estas bajezas?
Prefiero,
por favor,
cambiemos, ¿no?,
cambiemos de tema. ¿Qué gel usas?
¿Qué gel? Ajá. Marca Libre de Herrera.
Eso.
¿No?
Mi mamá usaba limón y salibol.
No, pues se nota, ¿eh? No, así es.
Gracias, gracias.
Esto suena como la gente que se echa pedos cuando tiene visitas, güey.
Ah, ¿sí?
Sí.
Incluso las exnovias que tienen, así, hasta el peor olfato, se van al baño porque les da náusea, o sea.
Qué desagradable eres, Pupi, por favor. Cambiemos de tema porque no quiero saber tus intimidades.
Pero bueno.
Mono es el tema.
¿Cuál es el tema?
Mono es el tema. Miguel de Casas, el invitado de esta noche. Continuemos.
Ah,
¿no? Para los que les gusta Larry King.
¿De qué?
Ah, cierto.
Larry King siempre dice eso.
Ah, sí. Ah, mono.
A ver, una pregunta. ¿Tú estás consciente del progreso del proyecto de GNU.net? O sea, ¿sabes si están realmente avanzando o si es pura mano?
Mira, el problema que tenía... Mira, mejor no me meto en detalles.
No, yo lo que te estoy preguntando es, ¿cómo va GNU.net?
Mira, ellos están haciendo progreso, pero lo están haciendo principalmente porque se aliaron con alguien que estaba trabajando en un .net antes que ellos.
Ah, eso está... Perdón.
Entonces lo que hicieron fue rebrandearlo, y en lo que consiste el rebranding es que para ser parte de la comunidad Richard Stallman, tienes que, en vez de decir Linux, tienes que decir GNU/Linux.
Y tus proyectos tienen que decir GNU en algún momento, ¿no?
Exactamente, porque GNU es todo.
Como GNATORRO.
Yo ya estoy harto de Richard Stallman. Yo estoy harto de Richard Stallman y no lo tolero más, ¿no? Después de echarme 3 años con GNOME y recibir prácticamente todas las semanas un mail de Stallman que decía, oye, hay un reportero que dijo Linux. Necesito que le mandes una carta y le digas que diga GNU Linux. Me cansé.
Sí.
Pero el problema es que después Stallman te mandaba mails donde decía... Es que el reportero dijo GNU Linux, mándale una carta, y a los 3 días, ¿le mandaste la carta? Y a los 3, por favor, mándame una copia de tu mensaje y la respuesta del reportero. Dices, oye, maestro, ¿sabes qué? Ya te saliste del huacal.
Especialmente cuando hay días, por ejemplo, cuando fue lo del lanzamiento de Mono, ¿no? O sea, todo
no,
esto...
lo del lanzamiento de Mono...
pero, ¿qué sucede? Que puede que recibas 15 entrevistas en un día, ¿no?
Claro.
Entonces, y si cada... reportero que llega a hacerte una entrevista, ¿cómo se llama?, por teléfono, lo que sea, empieza a decir que Linux y que open source, pues qué hueva, digo, ya quieres pasar a la siguiente, ¿no?
No,
qué hueva,
pero
decirle...
sí, pero además, el mensaje, cuando hablas con un reportero, el mensaje es muy pequeño, o sea, tienes pocos minutos para explicar tu mensaje. En este caso el mensaje es mono, ¿no?
Ajá.
El mensaje era mono. El mensaje no era GNU, la historia, la filosofía, no. Yo estoy hablando de una nueva plataforma de desarrollo para Linux. ¿Cómo podemos hacer más aplicaciones? No, mi mensaje no era tirar la neta usual. Si quieren esa neta usual, que le hablen a Stallman, ¿no?
Ahora, por el hecho de que GNU.net tenga un empleado que trabajó en .NET, ¿no es eso así medio ilegal?
Bueno,
o sea,
no tienen empleados que trabajan en .NET, ¿no?
¿No que un cuate que venía de .NET?
No.
Entonces,
No, le hicieron ingeniería en reversa al .NET, que es algo que no debes de hacer. Y que ahora pues se trata de no mencionar eso, ¿no? Pero eso se lo entendió.
Sí, ¿no? Porque eso podría sabotear el proyecto, ¿no? Y...
Exacto, pero eso se trata.
Claro, pero no le gana a nadie, ¿no? Por supuesto.
En fin, digo, no creo que haya problema. Lo que es una lástima es que Stallman prefirió que hubiera 2 proyectos que implementaran .NET para que uno le diera crédito a GNU en vez de que se unieran las fuerzas, ¿no? Entonces es un real desperdicio de...
Sí, que eso...
Y ahí me pareció una tontería, ¿no? Que se ponga primero los intereses de vamos a mencionar a GNU. Aunque esto es un proyecto completamente nuevo y no hay nada de código.
Y además, ¿no?, Mono es 100% libre, ¿no?
Y además es 100% libre. Entonces, aquí se puso primero... No es importante que haya software libre. Lo que es importante es que se le dé crédito a GNU. Y ahí fue cuando ahí hubo un conflicto para mí, o sea...
Lo que pasa es que...
Ya no es hacer software libre, es darle crédito a GNU. El objetivo no es hacer software libre, sino darle crédito a un proyecto. Dices, a ver, momento.
No, y además que... Calcula, ¿no? O sea, el problema ahí es que Richard Stallman tiene distintas las prioridades. O sea, él ve que... O sea, lo que él quiere hacer es centralizar las referencias, ¿no? Digamos, el branding.
Así es,
de los proyectos hacia su proyecto, porque él cree que la única manera de sustentar la filosofía de software libre es si la gente se convence únicamente de su propia filosofía y no de la filosofía de otras personas, ¿no?
Pero mira, aquí voy a usar una palabra de Microsoft. Es que aquí lo que tienes ya es un ecosistema. Okay. O sea, aquí ya no tienes una cuestión centralizada. Aquí ya se crearon comunidades, cada quien tiene sus partículas. O sea, la comunidad Python es bien diferente de la comunidad Perl, diferente de la comunidad GNOME, de la comunidad KDE, X11, el kernel, BSD. Cada quien, son comunidades que funcionan de distintas maneras y tienen sus modos de operación.
No, pero además cada una tiene su propia filosofía, además, y por ejemplo, de lo que es suficiente. O sea, digo, incluso pues, el de Python, ¿se acuerda todo? Ah, no, el de Python...
Guido, mejor Guido.
Pupilo se pone muy nervioso y sonríe cada que dice la palabra Python. Yo sugiero que digas pues Python. Di Python para que no te hagas bolas.
Bueno, el caso es que
y para que no babees la mesa, man.
No, pues es que digo Python y Miguel como perro pavloviano empieza a babear, ¿no? No es posible. No, pero esta gente, por ejemplo, le pone una licencia a su lenguaje, ¿no? y Richard Stallman dice, no, es que eso no es software libre, ¿no? Y la gente de este lenguaje dice, pues sí es software libre, o sea, para nosotros sí es suficiente, y entonces hay toda una pelea y no sé qué.
Claro.
Y eso se da en cada una de las comunidades, ¿no?
Entonces, pero además que no son comunidades aisladas, o sea, no tienes, la comunidad Perl no vive sola. La comunidad Perl tiene que interactuar con la comunidad PHP, con la comunidad TCL, la comunidad GNOME, ¿no? Entonces, hay interacciones y hay fricciones y hay diferentes objetivos. O sea, no todo el mundo... La gente de Perl no le interesa realmente el software libre. O sea, esa no es su razón de existir. Su razón de existir es sacar la chamba, sacar un vaporazo. ¿Y cómo podemos lograr eso, no? La gente de Python está en Roro. Entonces, cuando no puedes decir, bueno, todo va a estar bajo el paraguas de software libre... decir, hay muchísimos intereses y la gente le importa distintas cosas.
Perspectivas muy distintas de qué es lo que quieren que el software libre
sea. Claro, viva la diversidad, viva la diversidad.
Sí.
Como que el pupilo, mira, que a ti te gusta, la carraca, ¿no? Y que tú babeas con esa palabra, bueno, pues muy respetable. Yo lo respeto, bueno, yo lo respeto y es muy tu decisión y me caes muy bien como amigo, pero nunca interactuaremos en ese plano.
Sí.
Interactuaremos en otros planos.
Sí, ¿y qué tal aquella vez en el carnaval?
Mancha, ese fuiste tú.
Ay, cierto.
Sí. Que la mancha iba disfrazado de calvo, ¿no? De un hombre calvo. Pero no me acuerdo. Le salió muy bien el disfraz.
Sí,
¿no? Creo que como en menos de un minuto ya estaba disfrazado.
Pero además, lo que sucede en esa ocasión en el carnaval, porque eso no me lo contaron, yo lo vi, es que la mancha se me emborrachó con una cosa que se llama, ¿cómo se llama? ¿Hurricanes?
Hurricane.
Unos Hurricanes, que es una bebida acá, que es ron mezclado con un whisky. Y lo que pasó aquella vez, que fue muy penoso, es que, bueno, ella te dijo que se llamaba Marta, ¿no?
Sí.
Sí, pero no era Marta, le salió Marto. Y por otro lado,
y en la noche, ¿no? En la noche regresando al hotel. Sí. Le hizo todo.
Y luego, bueno, esa misma noche llegamos muy briagos al hotel, Mancha, Roberto y yo. Y la Mancha nos hizo el favor, porque para esto yo vomité en la calle.
Sí, así como recuerdan el cuento de Hansel y Gretel, de los niños que van dejando migajas para recordar el camino. Bueno, pues Miguel marcó medio Nuevo Orleans.
Bueno, llegamos al hotel y la mancha. Bueno, ahora les cuento la parte vergonzosa. Roberto me iba cargando de regreso porque es la primera vez que me he puesto una peda de ese tamaño. Pero yo lo único que recuerdo son escenas de la mancha persiguiendo a los turistas y gritando... ¡Viva el comandante Marcos, cabrones! No, por todo Nuevo Orleans. Y los turistas corriendo. Pero bueno, llegamos al hotel y la mancha acá. No, que mira cómo te empedaste, eso no se hace. Yo me voy a dormir porque de plano estoy muy cansado.
Miguel, cuando se empeda, cabrón.
Pero yo no. Duerme. Me he empedado dos veces. No, bueno, es que además ya iba vomitado. Pero la otra cosa.
Vomita y duerme.
Ese viaje además fue muy duro porque en ese viaje no teníamos dinero y acaba de haber una devaluación horrible. Entonces teníamos pensado ir a Nueva Orleans con dinero y llegamos sin ni un varo. Entonces teníamos que rentar un cuarto con dos camas individuales.
Ahí
y éramos tres.
Ahí es donde empezó esa amistad tan especial, ¿no?
Entre Roberto y la mancha.
No. A mí Roberto me dijo que fue entre tú y la mancha.
No, fue Roberto y la mancha.
Pero yo la mancha que dice que fue entre Roberto y Miguel, pero en realidad es que todo es cierto, ¿no?
Claro.
Es un lindo triángulo, ¿no?
Sí, la verdad es que nos rolábamos las camas.
Pero nos rolábamos las camas. El caso es que esa noche, pues yo me voy a dormir y a la mañana siguiente entro al baño y en cada uno de los vértices del baño, ¿sí ubicas? Porque el baño es blanco, pero cada uno de los vértices está rosado. Pero todos los pinches vértices, maestro, y el lavabo igual rosado. Y bueno, ¿y ahora qué pasó aquí, cabrón? ¿No? Me meto a bañar a gusto, salgo, le digo, mancha, pues ya despiértate. Ya cuando...
Tenemos que dejar la habitación a las 11 de la mañana.
Ah, tenemos que dejarla.
Y ahí estaba yo a las 11 y 5 dando explicaciones. No, es que están enfermos y no los puedo sacar ahorita. Y...
Bueno, par de huevones. El caso es que las manchas rosas en cada vértice del baño provenían de que la mancha trató de vomitar en el excusado, pero el reflejo del diafragma, ¿no? Del pulmón, hizo que mancha vomitara alrededor de todo el baño. Entonces empezó
a las 6 horas. Como manguera de bombaire.
Y terminó en las 6 horas. Entonces todo el baño tenía estos diagonales.
Qué asco, man.
Exacto.
O sea, se abrazó así de la taza.
Se abrazó de la taza.
Y pensando
pero en no, la taza, atinó, no le atinó.
No, yo creo que como manguera.
Con tal potencia, ¿no? Sí, así como una manguera así descontrolada, ¿no?
Y desde entonces.
Y ahí empezó esto del software libre, ¿no?
Ahí empezó. Y desde ahí no tomamos. Desde entonces no tomamos ni bebemos, ¿verdad, Mancha?
Hurricanes. Nunca más.
¿Qué pasó?
Hay una llamada al aire. Pupilo, traduce.
Ah, no, pues, Ro, La Mancha y Miguel son los que se acostaron. ¿Eh?
¿Con quién hablas, Pupilo?
¿Eh? Ah, no, que si el programa es de cursos o de software libre. Pero pues, es que lo que pasa es que, o sea, el tema se va ajustando de acuerdo a los invitados, tú sabes, ¿no? Entonces... Bueno... Okay. Bueno, es Chema que nos dice que ya le bajemos, que está cagada la broma, pero que ya estuvo, ¿no? Lo cagado es que el güey tiene 5 minutos de lag, entonces no sabe lo que le espera todavía.
Chema es una abuelita, ¿eh?
Bueno, Chema, muchas gracias a usted. Háblanos a
Chema.
Bueno, pues aquí.
Bueno, a ver, abordemos un tema de software libre.
¿Ya no hay?
Ah, ok, ya no hay que.
No, pensé que había entrado la música.
¿Hay música o no hay música? ¿No hay música?
Sí. Bueno, pues
yo todo lo que dije.
Bueno, pues A ver,
Pupi, cógete un tema de software libre.
Ponnos algo para que...
tanto al güey, pinche Pancho, el galán de la Merced.
Cómplase. We'll be right back.
A ver,
ya estamos de vuelta.
A ver, vamos a responder un par de preguntas rápidamente. La primera, Cintia menciona algo. A ver, ¿cuál es la pregunta?
Bueno, alguien en el IRC habló de que Microsoft se jactaba de que la gente que desarrolla software libre les copia todo lo que hacen, ¿no? Como que ellos son los que hacen las ideas.
Esa es una muy buena pregunta, ahí va la muy buena respuesta. Yo creo que todos...
¡Ay, ay!
Eso, es que así soy yo.
Bueno.
No, yo creo...
Así están nuestros invitados, ¿no?
Venga, una buena respuesta.
¿Me vas a dejar hablar o no?
Habla. Okay. Habla, invitado.
Okay. Mira, yo creo que Microsoft se copió en su momento ideas a muchas otras industrias, ¿no? La hoja de cálculo se la fusilaron a Lotus o a quien quiera que sea, ¿no? Y le han copiado... Todo el mundo se copia a todo el mundo. Ahora bien... Cuando se trata de ver una solución, es decir, parte de nuestro grupo de nuestro interés es cómo podemos hacer que el software libre lo adopte la gente que está acostumbrada a usar una computadora hoy en día. Pues sí, podremos tal vez diseñar una interfase acá Klingon, ¿no? Con tridimensional y que haga alguna jalada. Pero para ser prácticos, la gente espera que haya un menú de file, ¿no? Conoce el concepto de archivo, conoce el concepto de URL, conoce el concepto de un documento, una hoja de cálculo. Entonces, cuando estamos haciendo algo que queremos que la gente adopte, pues nuestro objetivo no es tanto hacer investigación y desarrollo, que es algo que creo que es muy válido y que hay que hacer de todas maneras.
Y hay muchas universidades que hacen cosas súper...
Exacto. Pero el objetivo de GNOME en particular no es hacer investigación y desarrollo. Si quieres hacerlo, está bien, pero el grupo está muy focalizado a producir un sistema que permita que la gente use sistemas libres en su vida diaria. Entonces, pues sí, si Microsoft es el líder en hojas de cálculo, ¿qué te fusilas? Al líder. ¿Para qué te fusilas al que no es líder? ¿No?
Claro. No, además, lo que pasa es que es muy importante lo que es ya la experiencia de los usuarios.
Claro.
O sea, incluso, digo, yo en mi experiencia así con los profesores de radio escolar, sí me decían, oye, pues si nos vas a cambiar el sistema operativo, pues se tiene que parecer, maestro, porque claro, los maestros son así de que les cambias un botoncito.
Pero todo el mundo es así, mira, porque la otra cosa que hay que tener en mente es que la gente que usa computadoras no necesariamente es su misión en la vida como la nuestra, que dices, ya aprendió la máquina, de aquí no me paro, no, sino que es gente que tiene el niño llorando, que seguramente, o es un artista, se dedica a otras cosas, y pues la computadora es útil porque se comunica, o el email, o alguna cosa.
No es solo una herramienta, o sea, ni siquiera, lo más probable es que ni
¿qué
siquiera...
¿Qué le pasa aquí al compañero?
Ni siquiera haya un amor hacia la máquina, ¿no?
Pero, o sea, la gente no necesariamente está dedicada al cómputo. Entonces, tenemos que diseñar software que está diseñado para que no se meta en la vida del usuario. Que el usuario llegue, haga su tarea y se vaya, que le llegue. Y que se dedique a seguir su vida.
Exacto. Hay quienes lo plantean totalmente al revés, ¿no? Dicen, no, es que mi distribución es mejor porque hace que la gente aprenda a huevo, ¿no? Dices, ah, bien, ahí la llevas, ¿no?
A ver, las otras preguntas. Tenemos un par de preguntas más acá interesantonas. ¿Cuál es la distribución de Linux más amigable? Mira, yo utilizo Red Hat con Symbian, pero estoy
el Linux XR,
pero yo debo mencionar que soy de Symbian, ¿no? Entonces se tienen que tomar mis comentarios de quién viene, ¿no? O sea, si
bueno,
no
lo usa con Symbian, podría usar Red Hat con KDE, digamos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el caso es que bueno, ahí están, ¿no?
Bueno, y también para cada quien, la distribución es tan amigable como sus conocimientos, ¿no? O sea, los conocimientos que tiene esa persona.
Exactamente, pero la cuestión es que uno no puede esperar de la gente que no ama las computadoras, que... O sea, cuando tú no tienes amor por la máquina, pues no te interesa aprender, ¿no?
Claro. Ahora, la otra cosa...
Entonces, es probable que tengas muy poco conocimiento y por lo tanto necesites algo que sea realmente muy fácil de usar.
Y eso es parte de lo que Pupilo, bueno, lo que Arturo y Chema en lo que trabajan, que es que son proyectos de... que es el GNOME Love y el Setup Tools. Es decir, ¿cómo podemos minimizar el número de cosas que tienes que aprender? Nosotros lo que queremos es que llegues, uses la máquina, hagas tu tarea y le llegues. O sea...
Aunque fíjate que hay algo muy importante y es lo que la gente a veces no entiende y es que... aunque la gente le des herramientas para que haga su chapa en chinga, o sea, que tenga un diálogo donde le configura y ya está, la gente cree que ya porque existe ese diálogo pierdes el potencial para aprender el sistema, ¿no? Y es porque ven las cosas como si fuera Windows. O sea, dicen, no, es que tú quieres que Linux se vuelva Windows. Y tú dices, no, maestro. O sea, ¿se va a parecer a Windows? Pues tal vez, ¿no? O sea, va a ser igual de fácil de usar, etcétera. Pero la ventaja es que los detalles oscuros siguen quedando abiertos a todo el mundo. Entonces, si tú usas el Setup Tools toda tu vida y siempre has sido usuario, sí, pero de pronto te da curiosidad saber cómo funciona la configuración de red, pero ya así a nivel bajo, pues puedes ir al sistema claro, e investigarlo. Pero nunca se te corta ese potencial, y la gente no entiende eso. La gente dice, no, es que como ya les pusiste las interfaces, entonces ya se van a improvisar.
Pero no importa, eso eventualmente la gente se dará cuenta. Lo que creo que es importante es que tengas en mente que es software libre y siempre le puedes poner encima lo que quieras o quitarle lo que quieras. Que no te gusta, bueno, pues entonces lo quitas. Que quieres innovar. No, alguien me enseñó el otro día un file manager muy bonito tridimensional. Bueno, pues si quieres usar eso en vez del normal, adelante. ¡Qué bueno!
Respecto a lo de las distribuciones, hay que notar que una fuerte proporción, no sé cuántos realmente, pero yo creo que son como la mitad o más, de los desarrolladores de Symbian utilizan Debian.
No. Bueno, ese era el caso. Mucha gente empezó a migrar. En Symbian hubo algo muy interesante. Muchos usábamos Red Hat y muchos de nosotros, yo no estoy incluido, migraron a Debian. Ajá. Y luego parece ser que hubo un bachecillo ahí que tuvieron con algunos problemas que tuvieron. Entonces de repente hubo una migración masiva de regreso a Red Hat. Entonces hay gente que usa Debian, pero vamos, en Symbian usamos de chile y de manteca, usamos...
Sí, bueno, obviamente usamos de todo, porque Symbian, pues las herramientas que produces para todas las distribuciones.
¿Symbian para FreeBSD?
Mira, yo he insistido mucho en que se haga Symbian para FreeBSD en la compañía, pero uno de los problemas que tenemos es que mantener 15 distribuciones... tenemos un equipo de 7 gentes encargadas de esto, y mantener 15 distribuciones con distintas versiones es nefastísimo. Sale la última versión del nuevo producto, puta. Aplícate los parches, y no solo es aplicar los parches y empacar, hay que hacerle quality assurance. Entonces cada paquete lo tienes que probar, tienes que pasar una serie de tests, porque si no le jodes el sistema a alguien, ¿no? Entonces, añadir una distribución más, aunque yo quisiera, ¿sí? No está a mi cargo, está a cargo de Nat, que él se encarga de la sección de productos. Y yo insisto mucho en FreeBSD, pero desgraciadamente no tenemos los recursos ahorita para hacer FreeBSD.
Exacto, o sea, los setup tools, por ejemplo, pues tenían como objetivo muchas plataformas distintas, incluyendo BSDs y inclusive algunas distribuciones de Linux poco populares, ¿no? O sea, que muy poca gente usa. Y pues ahora con el tiempo pues hemos tenido que ir recortando esos esfuerzos, ¿no? Uh-huh. Y digo, aceptamos contribuciones, por supuesto, o sea, en los setup tools, claro, porque es mucho menos complicado que compilar todos los paquetes, ¿no? Pero definitivamente pues hoy lo que son las prioridades, obviamente, pues son las distribuciones más utilizadas, ¿no?
Así es.
Aunque sí mantenemos una prioridad sobre Debian muy interesante, yo creo que en parte ha de ser porque Debian es probablemente la distribución que más le beneficia nuestro proyecto.
Claro,
porque mientras en las otras distribuciones estamos pasando a sustituir algo que ya existe, en Debian
en algunos casos, no siempre, en algunos casos también estamos llenando un hoyo, ¿no?
Ah, bueno, sí, o sea, bueno, es que ninguna distribución está completa, o sea, completa totalmente en la cuestión de la configuración. Entonces sí las complementamos también, pero en Debian de plano sí es casi totalmente ocupar lugar, ¿no? Pero bueno, esa fue la pregunta de las distribuciones. Preguntaban por ahí que si iba a haber de Evolution, el Release Candidate 3.
Mira, de Evolution lo que te puedo decir es que, mira, yo ya estoy... La compañía se ha partido en dos. Tenemos por un lado a Nat, que se encarga de productos, es decir, bueno, él se encarga de todo lo que la gente utiliza día a día, de que funcione y de que jale, ¿no? Él se encarga de productos. Y yo estoy a cargo de los proyectos más como de investigación, o sea, cosas nuevas que no están listas para ser usadas por la gente, y eventualmente la idea es que cuando llegue a un nivel de madurez necesario, se le pasan a Nat, ¿no? Entonces, te puedo decir que de Evolution estoy un poco desconectado, pero tengo la impresión de que Evolution 1.0 es la siguiente versión. Yo creo que no va a haber un Red Card, un Release Candidate 3, pero yo iría a checar la página de web de Evolution, definitivamente.
¿Es Evolution?
Claro, definitivamente. De hecho, migré, fue medio accidente. Yo llevo usando Evolution y mi lector de correo
en
paralelo durante 6 meses. Y como que me había dado miedo cambiar, ¿no? Entonces los usaba en paralelo. Y hasta que en una de esas perdí, mi otro lector de correo perdió todo mi correo, ¿no? En un viaje, estaba yo en un avión y perdí todo el correo. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Ni modo, ¿no? O sea, GNUS me borró todas mis marcas, se llaman las marcas.
Ah, ese fue tu migration path, ¿no?
Mi migration path.
Espera usted a que GNUS pierda todo el correo y luego ya pase Evolution usted, ¿no?
No es el método recomendado, pero...
No es el método recomendado.
Pero me vi obligado. Y fíjate que desde que uso Evolution hay una serie de cosas. Mira, con GNUS yo siempre había sufrido porque primero nunca leía mis mensajes de mime, ¿no? Alguien me mandó un mime Te voy a mandar un pinche niño, que ahora de codificar esta mamada, ¿no?
Sí, como Miguel, que a veces le dices, oye, dame el tarde las presentaciones, ¿no? Sí, cómo no, te llega el base 64 así en el cuerpo.
Sí.
Pero bueno.
No, que es como se hacía la antigüita, ¿no? Pero es muy práctico, ¿no? Vamos, nos hemos fusilado muchas ideas de Outlook, para ser completamente honestos, pero muchas cosas son parecidas a Emacs, ¿no? Si estás acostumbrado a usar Unix, se parece mucho a Unix, tiene muchos conceptos visuales de Outlook y tiene un par de innovaciones.
Realmente la interfaz de Evolution sí se parece al GNUs, de verdad, o sea, esas ondas de que espacio te cambia de mensaje.
Pero eso ya lo tiene, eso, de hecho el concepto de espacio y backspace, aunque viene de Emacs, lo adoptaron los web browsers, y entonces tanto Netscape como Internet Explorer lo tiene.
Ah, qué loco.
Y tanto Outlook, o sea, la idea empezó con Emacs, pero se difundió. Entonces, yo creo, de hecho, viene del more, porque le das more y le das espacio para avanzar.
Sí. Y backspace para regresar.
Yo creo que viene del more, o sea, debe tener una tradición más larga.
Qué loquillo.
Sí.
Ya, yo siempre creí que venía del rollo de GNUs, ¿no?
No.
Según lo que yo tengo entendido, el Release Candidate 2...
Release Candidate 2.
Ya debía de ser este... O sea, que en teoría no debía haber release, diferencia entre el 2 y ya el 1.0, sí. En teoría.
Ahora mira, a pesar de que sale Revolution 1.0, de hecho, los hackers ya están trabajando en 1.1. O sea, sí, ahorita sí. Ya los bug fixes están en una rama. Mientras tanto, todo el mundo, de hecho, lo postearon hace 2 días, la lista de features en la que están trabajando, ¿no? Y sí. ya están bien avanzados, ¿no? Tienen
mensajería instantánea.
Todas las cosas que se quedaron.
Pero hay miles de
signatures.
¿Qué más le pusieron? Es que hay mil detallitos. Hay un post de Ana Dierks.
Muchos detalles, incluso, por ejemplo, los rollos. O sea, cosas que quedaron así como pendientes, ¿no? Como lo del OpenSSH, ¿no? Del OpenSSL para.
Bueno, que estandarizamos en el
NSS.
En el NSS, en Netscape.
Sí, pero.
Y además está bonito, fíjate, porque soportamos IMAP y POP seguros. O sea, porque el problema que tiene mucha gente es que pasas tu password pelón, ¿no? Y nosotros soportamos los protocolos seguros. Entonces, como que simplifica muchas cosas, ¿no?
A ver, ¿qué pasa es tu password, mancha? Ah, no, no es cierto. No, se lo digo o sea, soy así con la mancha porque sé que no sea compleja, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla?
En fin.
¿Qué pasó, hijo?
¿Quién es?
Bueno, quítate.
A ver,
quítate el micrófono.
Aquí no hablando, Miguel.
A ver, siguen insistiendo que qué distribución usar. Mira, yo particularmente, y te digo, yo puedo estar medio influenciadón, pero a mí me gustó mucho Red Hat como una distribución de producción, ¿no? Me gusta porque hay una compañía que lo mantiene, hacen las cosas que a todo el mundo le da flojera hacer, ¿no? Porque pues, en el Debian, pues sí hay mucho paquete, pero a la hora de hacer algo repetitivo y aburrido como el programa de instalación, no a todo el mundo le saca, ¿no?
Claro.
En cambio, en Red Hat le pagan un galán y dicen, maestro, hasta que no salga, ¿no? Y a ver, ahora te detectas 500 mouse, ahí están los 500 mouses, o bueno, las tarjetas de video, y escríbete el código de autodetección, ¿no? Y a ver, y el galán ahí a cambiar la tarjeta, rebotear, capturar los parámetros, siguiente tarjeta, ¿no? Entonces, tiene un galán ahí dedicado a hacer eso, que nadie lo quiere hacer, ¿no? Pero le pagan un galán para que lo haga. Entonces, yo realmente sugiero Red Hat, me gusta Red Hat, la versión simianizada.
Bueno,
eso fue un comercial.
Está bastante bien.
R2, le llaman.
Porque, pero mira, es software libre. Simian es software libre.
Porque tú trabajas para Simian, ¿no?
Pero mira, todo es software libre, maestro. Todo es software libre.
Bueno, okay, bueno, ese es un tema. Ahora vamos a...
Vamos a la siguiente.
Vamos a hablar un poquillo de Gnome 2, ¿cómo ves?
Ah, de Gnome 2, pues mira, Gnome 2 tiene cosas muy interesantes. Es un cambio en la plataforma de desarrollo, principalmente, que trae una serie de cosas. Primero trae Unicode, que va a ayudarle mucho a los japoneses, a los chinos, a los árabes, a los hindús, ¿no? Todo ese grupo de gentes que no estarán soportados directamente por Gnome 1, está soportado directamente en la plataforma.
Con el Pango, ¿no? También.
Pango, que es tipografía de alta calidad, completamente internacional.
Pango está cabrón, o sea, Pango incluso tú tienes un entry, o sea, un lugar donde escribir cosas en Gnome.
Ajá.
Y si estás en árabe, escribes de derecha a izquierda, ¿no?
Y si pones números, empiezan de izquierda a derecha.
Sí, ¿no? Y entonces el cursor, bueno, tiene que ser, o sea,
pero
si
todo,
un lugar donde...
Pero el motor Pango se usa en todos lados. Sí, en el HTML se va a usar
pero
en todos lados.
Pero es basado porque Pango, o sea, incluso te soporta varios lenguajes distintos que se escriben en orden distinto, o sea, en
así
la pantalla,
es.
Al mismo tiempo, en el mismo campo de texto, ¿no? Entonces
así
está canijo.
Es.
Y como usa Unicode, todos los caracteres pueden salir al mismo tiempo en la pantalla, o sea, no... No hay ninguna bronca, precisamente el uso de Unicode es lo que permite esto, ¿no?
La, bueno, otros de los cambios que tenemos
anti-aliasing, es
que, ¿no? Bonobo, bueno, anti-aliasing, que eso le gusta a mucha gente, y esta parte de Gnome 2 ya está anti-aliaseado.
O sea, letras suaves, ¿no? Así que se ven bonitas.
Exacto, aunque eso lo puedes lograr hoy por hoy, no necesitas pasarte a Gnome 2 para tener eso. Solamente te bajas el GDK XFT, lo bajas, lo instalas, y tu desktop está anti-aliaseado.
Sí.
Precioso está.
Pero no tiene bugs ese hack.
No, no tenía, un bug con Mozilla, pero ya se lo quitaron.
Ya se lo quitaron.
Se lo quitaron hace 2 meses, ah, o un mes. Está muy bonito, digo, yo lo uso. Y de hecho, si tienes laptop, es particularmente atractivo, porque las pantallas de cristal líquido...
Son de baja, de punto muy grande, muy amplio.
Bueno... Desconozco los detalles.
O sea, los píxeles son muy grandes.
Sí, ya, dejemos los detalles técnicos, porque vamos a terminar hablando del Xbox, pero... Pero, es que Pupilo, yo no sé por qué está obsesionado con los juegos, ¿eh? Es una cosa muy rara.
Un programa dedicado a los juegos, de hecho.
Sí, luego...
Ya.
Ya no tenemos material porque no terminamos.
Luego, por otro lado, en Gnome 2 tenemos la arquitectura de componentes. Ya está desligada de la interfase gráfica. Es una arquitectura de componentes que se puede utilizar en todos lados. O sea, Bonobo ya es independiente del rollo de X, que es un gran paso. Entonces tenemos Bonobo. Tenemos miles de detallitos de usabilidad. Por ejemplo, si seleccionas un texto en un entity, ahora le das botón derecho y aparece cortar, pegar, toda esa bola de cosas, ¿no? Entonces, cualquier label en Gnome 2, cualquier etiqueta que dice, por ejemplo...
Desea continuar,
o hubo el siguiente error, o nombre del usuario, cualquier cosa lo puedes cortar para pegar.
Ah, lo puedes seleccionar.
Lo puedes seleccionar y pegar en otro lado, que eso está muy útil para reportar. Oye, es algo que siempre se ha querido hacer y nadie lo ha hecho porque les daba como miedito. Entonces estamos como que empezando a hacer este tipo de cosas.
Por ejemplo, una pregunta difícil. ¿Como para cuándo se piensa resolver el pedo de copy-paste genérico? O sea, no nada más así de X de copias textos, ¿no? Sino de que...
X, de hecho, soporta copiado de objetos genéricos. El problema es que las aplicaciones tienen que soportarlo. O sea, si una aplicación no exporta bitmaps, no lo exporta. Entonces, vas a ver que el GIMP, por ejemplo, ya puede exportar su clipboard en varios formatos. Pero necesitas que los consumidores puedan importarlo. Entonces, el problema está resuelto. O sea, de hecho, X siempre lo ha tenido resuelto. Pero como nunca ha habido una plataforma común de desarrollo, todo el mundo hizo lo que quiso.
Nadie se habla con nadie, ¿no?
Nadie se habla con nadie. Y lo estamos arreglando poco a poco, pero es un buen punto lo que mencionas. Y se está trabajando en ello.
Sí.
Mejor entonces, interoperabilidad con KDE.
Hay que notar que Gnome 2 es una fase del proyecto en realidad que no está, o sea, que es como un parteaguas, o sea, es un punto en el que como de borrón y cuenta nueva.
Así es.
Porque Gnome viene ya cargando muchas bibliotecas, incluso algunas redundantes y cosas así, entonces es. Va a haber mucha limpieza, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, Gnome ha sido muy útil para el proyecto GTK, porque muchas tecnologías que no me decidió implementar ya que GTK no era suficiente, entonces ahora GTK las está adoptando.
Entonces hubo una migración muy fuerte de cosas de Gnome
hacia GTK.
Sí. Y ahora tenemos una plataforma mucho más limpia, mucho más elegante.
Menos bibliotecas.
Sí. Y otra cosa que se viene es el Anjuta 2, que es el proyecto Anjuta, que era un ambiente de desarrollo, y el proyecto GIDE se han unido en un solo proyecto. GIDE, exactamente. El Anjuta era un producto que se usaba muy bien. Y GIDE se ve enfocalizado más bien a hacer componentes reutilizables, Bonobo. Es decir, que el componente de debug, que el componente de variables, que el componente de CBS. Y Anjuta era una aplicación monolítica. Y ahora lo que han hecho es, están moviendo Anjuta y GIDE para que sean el mismo proyecto.
Ah, órale.
Eso está muy interesante.
¿Qué otras cosas hay en Gnome 2?
¿Con qué?
Estaban junto con Simian. Yo me acuerdo que había otro.
Ah, Isel.
No, me refiero a...
Que pase, descanse. Que hay una dirección... Está muy alto ahí el... Ahí,
¿el volumen?
Hay eco, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Un poquito.
No,
yo me refiero a un programa también para desarrollo, pero... ¿Glimmer?
Glimmer.
No, pero es un editor de texto Glimmer, ¿no?
Sí. ¿Qué hay de Glade 2?
Ahí habría que preguntarle al famoso Chema.
Bueno, no. Chema ya pasó... Ya pasó la estafeta. De hecho, Chema está ahí en el IRC.
Ah.
No, pero según tengo entendido, Chema ya pasó la estafeta a un cuate que se llama Carlos Perello, que es un español de Madrid, creo. Es un cuate muy simpático, lo conocí en Chile.
Ajá.
Y ahora él es el que le está remando al rollo del Glade 2. Uh-huh. La ventaja del Glade 2 es que es un sistema que ya no va a utilizar la generación automática de código ni nada de eso. Eso ya se va al nabo, así no se va a usar más. y solo se va a utilizar LibGlade, o sea, LibGlade ahora va a ser parte del proyecto Glade tal cual, y ese va a ser el método para la para aprovechar el ambiente gráfico para la generación de diálogos. Otra de las ventajas de Glade es que de Glade 2 es que el Glade antiguo, ¿cómo era? El Glade antiguo tenía código escrito a mano, o sea, especial para cada uno de los widgets que podías poner en la pantalla, incluir, etcétera, ¿no? Pero el nuevo Glade, lo que va a hacer es que todos los widgets los tiene descritos en archivos XML, y entonces el Glade 2 es solo un pequeño motorcito que lee esas descripciones y a partir de eso cambia su comportamiento, ¿no? O sea, de cuando le haces clic en un widget, dice el XML dice, ah, pues tiene estas propiedades con estos datos y no sé qué, y soporta estas señales. Y esta cosa nada más lo refleja en el...
¿Sabes qué es muy popular ahora?
En la interfase y ya está.
¿Sabes qué es muy popular ahora? ¿Qué han estado haciendo con Glade? Es las handhelds, las maquinitas estas portátiles que corren Linux, han estado diseñando GUIs que corren, que con Glade diseñas un GUI ideal para el desktop, que es un GUI grande con más botones, luego escribes otro archivo para la Palm en formato vertical y otro en horizontal, porque muchas de esas detectan en qué posición está. Entonces cuando volteas, lo único que hacen es que cambian el archivo, entonces cambian el archivo y cambia la configuración del diálogo.
Sí, está interesante. Bueno,
puedes diseñar.
A mí algo que me gusta mucho de Glade es que tienes el XML generado y puedes hasta con un script asqueroso de Perl hacer modificaciones generales sobre la interfaz.
Claro.
Entonces nosotros tenemos unos hacks interesantes de eso en el Setup Tools que nos permiten los iconos tan bonitos que nos ha hecho
Thomas.
No, el otro.
Jim Mack. Sí, muy bueno, Jacob Steinroth.
Jacob, que tiene un muy buen sitio.
Se le quiere, ¿no? Se le quiere.
Sí, el Jacob es más.
Oye, Macha, pero vente acá a platicar, ¿no?
Sí, ya. Macha está aquí atendiendo al IRC.
¿De dónde vamos a
hacer? Ah, es que. Lo que pasa es que el problema con Mancha es que conoció una chava en internet, entonces tiene que chatear con ella. Entonces tiene que ir allá. Pero todavía no sabemos si es hombre o mujer. Ya le envió fotos, pero no se alcanza a ver.
Sí, no se distingue.
Oye, Mancha, pero dile que te mande una foto bien, ¿no?
Sí, de su hermana.
¿Y cómo se
llama? A ver, sigamos con... Bueno, Nome 2, ¿qué otro transa?
Pues mira,
a ver, ¿cómo estuvo el rollo de BonoboConf y GConf? O sea,
BonoboConf
ya valió, ¿no?
No, lo que pasa es que BonoboConf es un API. GConf es un backend con API. Y BonoboConf es un API que utiliza las propiedades de Bonobo. Entonces, si tienes una aplicación que entiende Bonobo, ya entiende BonoboConf. Entonces, es opcional. Si quieres usar GConf, usas GConf. Si prefieres usar BonoboConf, que lo puedes integrar con cosas como un editor de diálogos. Es decir, es una tecnología mucho más integrada, BonoboConf.
Pero la pregunta es, ¿son compatibles?
Son compatibles. De hecho, BonoboConf utiliza GConf para almacenar los datos.
Ah, bueno, entonces no son proyectos peleados.
No. Lo que pasa es que además, BonoboConf puede extenderse en muchas direcciones. Utiliza un concepto de Bonobo que se llaman los monikers.
Ahora vamos a para guardar los datos, ¿no? Bueno. ¿Adrián?
Habló Adrián.
¡Adrián!
Okay, le hablan Adrián aquí en la línea de la cabina.
Entonces, los monikers son un sistema de localización de objetos. Entonces, BonoboConf está basado completamente en localización de objetos.
Tiene un moniker de
de configuración.
De configuración. A ver, qué chafa.
Si aquí se reciben recados.
¿Para cuándo crees que se liberen la primera versión?
¿De Gnome 2?
Sí.
Está planeado para principios del año que entra. Gnome 2. Evolution sale este año, Gnome 2 sale el año que
viene. Pero en realidad el que la gente debe estar esperando es el Gnome 2.2.
Mono, ¿no? Claro.
Bueno, 2.1. Es como que
mira, Mono realmente es la cosa más interesante que he hecho en mucho tiempo. Estamos haciendo un motor, un JIT, que es una tecnología apasionante, ¿no? Cómo traducir al vuelo código. Y hemos adoptado una tecnología, un compilador que se llama LSC para generar el código al vuelo. Y es muy bonito porque cualquier hijo de vecina puede escribir su jitter para su arquitectura. O sea, creemos que hemos utilizado un modelo muy bonito para portar el jitter a cualquier arquitectura. Entonces, vemos Mono como el siguiente paso en desarrollo de aplicaciones. Desgraciadamente, tanto en Linux como en Windows, las herramientas de desarrollo son muy pobres. Vamos, las herramientas son avanzadas, pero los APIs con los que trabajas son de muy bajo nivel y muy pobres, ¿no? Entonces tenías dos alternativas en Windows: usar Visual Basic, que es para que no es muy potente, o utilizar C y entonces estabas frito porque tenías que lidiar con un API espantoso.
No había punto medio, ¿no?
Y lo mismo pasa un poquito con Linux, que tienes un divorcio entre los lenguajes de scripting y los APIs de C, ¿no? En GNOME tratamos de corregir este problema con los bindings, es decir, definíamos un API en C y lo exportamos a Perl, a Python, a Java, a todas esas cosas. Pero de cierta manera es un proceso manual, ¿no? Y lo que resuelve .NET es que ya no es un proceso manual, es automático. Entonces, por eso no estamos, vemos a Mono como la siguiente generación, es decir, con Mono vamos a reducir los tiempos de desarrollo, vamos a reducir el número de programadores que necesitas por equipo, y en general creo que le vamos a dar un buen empujón al software libre.
Aumentar la integración de proyectos de
Mono
varios
va a converger con GNOME también.
O sea, aumentar la integración, o sea, mucha gente, bueno, yo incluso soy de los que evangelizan la idea de que si va a ser un programa, en realidad, en teoría, lo más rápido es que la parte que requiere eficiencia en el código se haga en C o en algo así de bajo nivel, y que la parte de interfaces y todo eso lo hagas en Python, ¿no?
Así es, y ahora tienes una convergencia, efectivamente.
Pero en realidad es como que un poco difícil porque la gente, pues le cuesta trabajo agarrar y hacer sus bindings. Y, o sea, ese proceso es como un proceso adicional, ¿no?
Pero aún así, pero tienes razón, ahora lo que vamos a tener es una... Vamos a tener una misma plataforma, el lenguaje es irrelevante, no importa qué uses, el poder y la velocidad va a ser el mismo en todos lados, ¿no? Ahora, lo que decía Natorro sobre...
Si va a converger.
Si va a converger con GNOME, definitivamente. Por ejemplo, ¿qué modelo de componentes vamos a utilizar desde Mono? Bonobo. Va a ser muy sencillo escribir un componente Bonobo porque escribes una clase de C Sharp e inmediatamente esa clase... es un componente Bonobo. Solamente tienes que ponerle un tag que dice esto es un componente Bonobo y automáticamente está exportado. Lo mismo de regreso, quieres utilizar un componente Bonobo, ya no tienes que hacer stops, ya no tienes que correr el compilador de IDL, ya no tienes que lidiar con mil librerías. El runtime, la belleza de .NET en realidad es que tienes un runtime inteligente, es un compilador integrado con un runtime inteligente. Entonces, quieres un componente Bonobo, lo puede cargar al vuelo, inmediatamente cargar la definición, inmediatamente hablar con él, ¿no? Entonces, se integra ese nivel, el GUI se hace completamente con GTK. Y la belleza de todo esto es que si tú desarrollas una aplicación en Windows con .NET y la pasas a Linux,
con
ejecutas
.NET,
el binario...
Con .NET puro.
Con .NET puro.
Como hacer Java puro, ¿no?
Exacto. Lo copias directamente a Linux, ¿sí? El binario tal cual, un .exe, ¿sí? Y la chingadera jola y se integra con GNOME. Ese es el objetivo de Mono, ¿no? Entonces vas a poder usar muchas herramientas de terceros, ¿no? Y aunque permite que haya mucho software propietario que llegue a Linux, no veo que eso sea una desventaja, sino que veo que hace a Linux más rico. Es una desventaja que va a haber herramientas propietarias, ¿no? Que la gente va a aportar su Aspel, ¿no? Pero a fin de cuentas es mejor tener un Aspel propietario en Linux que no tenerlo, ¿no?
Sí, o sea, además es parte, vas construyendo un una senda, digamos, de migración, ¿no? Para que los desarrolladores se vayan hacia Linux y no sé qué.
Así es.
Además es gente que, pues no sé, o sea, en principio puede decir, bueno, los sistemas que yo hago corren bajo plataforma Linux, pero los desarrollo en Windows, porque tal vez les gusta mucho su visual, no sé qué.
Así es.
IDE, ¿no?
Y la otra cosa, Pupilo, es que, volvemos a lo de la capacitación. Si Microsoft va y capacita a su gente o viene y le regala $40 millones a Fox para que capacite a la raza en tecnologías.net,
no hay pedo, maestro.
Que la capaciten, maestro, pero vamos a correr en sistemas Linux, ¿no? Y eso yo creo que sería algo muy interesante, ¿no? Entonces, si quieren contribuir a Mono, el mejor proyecto del mundo, contribuyan.
A ver, página de Mono.
Contribuyan. www.go-mono.com. Sé que es un nombre horrible. También registré www.embraceandextend.net. Pero no la he dado de alta, no la he dado de alta. Pero ya tengo el dominio, perrón. Ah, el teléfono es el 5616-1405.
Bueno, pues
Les voy a contestar la voz sexy.
La voz sexy. Les
la voz sexy.
Bueno, pues
un poco más de música.
Vamos a más música, pervert.
Esto se oye.
Tenemos ahora en la cabina a Alex Lora del Tri.
Pupilo canta así.
No, miren, nos habló Mario, un cuate en Coyoacán, más o menos a la altura de Carrillo Puerto y Miguel Ángel de Quevedo.
Ufa, qué padre.
Ah,
que nos invita a
sonar. Bueno, que ya lo conocen aquí entonces. Ah, ¿no? Ah, bueno. Es un cuate que sintonizó la estación así de pura caca.
¡Órale!
Y empezó a escuchar así el desmadre que traemos. Y pues decidió hablar ahorita que dejamos el teléfono. Entonces pues se lleva un lindo CD. Está aquí poniendo atención. Entonces, Mario, échanos correo a zona...
No, pues ahorita que venga con las pizzas, porque ya
se... No, es zona libre.
Pizza por CD.
Es nuestro correo electrónico, es imperante que nos mande su correo. Es zona libre @kehuelga.org.
Qué huelga.
Oye, Pupi, ¿cómo vas a saber que los 50 correos que vas a recibir de un tal Mario van a ser el Mario que nos
subió? Porque Mario y yo sabemos cosas de ti que solo él y yo sabemos.
O sea, ahora en Estados Unidos venden la camarita, venden la camarita.
Mándanos un correo a zonalibre@quehuelga.org.
A ver, pélame, Pupilo.
Para que nos des tus datos y entonces ya te enviamos los discos, ¿sale? Y si no puedes echar un telefonazo acá de regreso para que te pasen bien los datos.
El Pupilo además es de los que camina y chupa pinola al mismo tiempo, ¿eh? Porque mientras decía todo eso se estaba tocando.
No, es Miguel. No, pero Miguel es de los que ya camina chueco, ¿no?
Qué grosero. No, pero mira.
Eso es, ¿no?
En Estados Unidos ahora venden una cámara buenísima, porque es una camarita chiquitita.
Es en Alalcam, ¿no?
Exacto.
Que
es inalámbrica. ¡Qué idiota eres! Pero es una cámara inalámbrica que transmite a un canal de tele. Entonces tú lo pones, no sé, que en la regadera, en la regadera de la vecina.
Ah, sí, yo compré una de esas.
Y te transmite en el canal 5.
No, en el 10 de...
Aún no se ha dado cuenta.
En el 10 de UHF.
Ándale, pero está bueno el invento, ¿no?
Sí.
Bueno, yo nunca compraría algo así, pero...
No, yo lo
y puse... menos aún lo pondrías en el baño de Nat, ¿no?
Sí, no, mucho menos, ¿no?
Bueno, Nat y yo compartimos baño.
Sí.
Bueno, pero separados, gordo, separados. El otro día entré al cuarto de Nat, porque para esto... Es que el cuarto de Nat es donde está el baño.
Pero no hay pedo, el baño sabe que Nat...
A ver, escucha, que no. Mira, el baño tiene dos puertas. Tiene dos puertas. Una puerta da al pasillo, ¿sí? Que es por donde yo entro. Y la otra puerta da a su cuarto. Y tiene dos seguros que solamente ponen por dentro. Ajá. Entonces, Nat tenía ahí unas gordas, porque hoy yo oía las risas, ¿no?
Unas gordas, güey. Pues como dirían por ahí, pinche puerco, güey.
Pero la cuestión es que... El problema es que usualmente Nat sabe que cuando nos metemos al baño, pues cierras las dos. Y cuando te sales, abres las dos, ¿no? Porque si no, pues tienes que dar toda la vuelta. El caso es que los invitados usualmente no saben la regla. Ahora, si eres un invitado de la casa, no hay bronca, porque pues entras por la puerta del pasillo y sales por la puerta del pasillo.
Pero estas chavas están...
Pero si eres una gorda que está acá en la cama del Nat y vas al baño, pues... Entra, cierras las dos y abres una, ¿no? Entonces llego y pues me vi obligado a entrar al cuarto de Nat. Y tenía dos gordas.
No, hombre.
No las pude ver bien porque no llevaba yo mis lentes puestos. Pero vi unas sombras y dije, ¡ay, pero Nat, qué suertudo! ¡Qué suertudo ese muchacho!
Lo que sucede es que te rehusas a ver a una mujer desnuda, eso es lo que sucede.
No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero lo que pasa, lo que sucede es que Nat se...
Pero no
he hecho todo el personal.
Espera, si no llevaban los lentes, ¿cómo sabían que eran gordas y no focas o perros o otra cosa?
Bueno, a la mañana siguiente vi a una.
La focafilia, ¿no?
O sea, eso sí la agarré. Ese la agarré saliendo del cuarto mientras yo me desayunaba unos cornflakes.
Bueno, ¿y qué tal estaba?
Y dije, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¡Milagroso! Digo que no te veía yo por acá. Y la otra sí, no sé quién sea. Pero hay fotos de evidencia. Porque Nat toma fotos cuando está borracho y no lo sabe. Entonces de repente dice, está en su foto y dice, puta, ¿cuándo tomé esto? Y de repente sale y dice, Nat, ya, déjalo.
Y ese es el director de productos de Simi.
No, ese es otro Nat.
Otro Nat.
Ese es otro Nat. No, Nat es un gran amigo mío. Hay que dar el URL de la porra Evolution, ¿no?
Ah, pues así me olvidó.
¿Te la sabes? Ahí les va, la porra Evolution, donde salimos Nat y yo echándole porras al equipo.
www.nat.org/go
Evolution, evolution.php, creo. O PHP 3.
A ver, pruébalo. Aquí el Natorro es el que siempre prueba todas las ligas.
Pero, bueno, en fin, el Nat es...
Es para que vean cómo sufre la gente de Simian. Especialmente desde el 11 de septiembre. Puta.
¡Qué idiota!
Ah, sí, ahí te pasa. Pequeño.
¡Pequeño! Ya se fue Pequeño.
Ya se fue otra vez.
A ver, el teléfono de nuevo, porque están llegando recados para los de la tortería de helado. El teléfono es el 56-16-14-05.
Que si se va a quedar.
Que si se va, que no. 56-16-14-05. A ver, el URL ya lo tienes, Natorrín. A ver, el URL es
www.nat.org/evolution.php3
es la clave.
Exacto.
Y salimos ahí muy varoniles.
Dos hombres muy masculinos.
Muy masculinos. Echando la porra al Evolution. Chingón.
Como decían las revistas de principios del siglo pasado, en poses de fantasía y diversas poses eróticas.
Pero vete a
la pero además, ahí se puede ver que a Nati y a Miguel les encantan la mota, ¿no?
Sí, vean la N.
La mota de porra.
¿Por qué la N?
Amarilla, ¿no?
Evolution. A ver, vete a la N.
Evo. Era la N, ¿no?
Lucio.
No, hombre, qué masculinidad. Hombre, mira, uno se empina y el otro hace como que sexo oral, ¿no?
Eso fue un accidente.
Eso, claro. Claro,
y eso fue un accidente. Salta, fue un accidente.
¿No? Y por eso salta el Nat, ¿no? Así como, ¡ay! ¡Ay!
No te caigas, yo aquí te detengo, Nat.
Ay, cuánta gente más fea.
Pero bueno, esa es la porra a Evolution.
Exacto. Bueno, a ver, Pupi, pero cuéntanos ahora de tu vida personal.
Bueno, pero vamos a ver el URL del Migi Portal, ¿no?
Ah, el URL del Migi Portal, claro. Es http://primates.simian.com/tildemiguel. Y Simian se escribe con X, X-I-M-I-A-N.
No se preocupen, les vamos a poner todos los URLs en la página de la zona libre.
De la que huelga.
Después del programa. Bueno, normalmente estamos como 24 horas, ¿no?
Oye, una pregunta. ¿Qué han sabido del famoso Patito Amor?
Patito
que
Amor
es un gran linuxero mexicano.
Ah, pues el Pato nos está ayudando con un proyecto que se llama Guerrilla.
Espérate, dijimos Patito, ¿no?
Sí, perdón, Patito Amor. Patito Petit Canard Amoureux.
Ajá,
¿no?
ese es un nombre clave en el mundo.
Sí, pero bueno, el Patito Amor nos está ayudando con este proyecto de redes libres aquí en México que estamos tratando de echar a andar, ¿no? Ya tenemos lista de discusión y ya tenemos suficiente material para echar a andar una página web. Uh-huh. Y estamos listos para...
O sea,
para...
que ya tienes el about.
Sí, ¿ya escogieron el logo de esta página está en construcción?
Exactamente, ¿no? O sea, como quien dice, tenemos todo listo para una buena página de software libre, ¿no?
Sí.
Entonces,
¿es una página, tú la definirías como una página salvajemente grupera?
Pues, no realmente, ¿eh?
¿No?
No.
¿Perrona? ¿Tú dirías que está perrona?
Está perrón.
Okay.
No, bueno, todavía no está hecha, todavía no echamos a andar la página, pero... Señores, les recomiendo que entren a la lista de discusión de redes libres en México, que está en el servidor mail.linux.org.mx, y se meten ahí por web. Ahí hay una liga a la lista de discusión. Ya somos bastante gente. Yo creo que en la lista, ¿como cuánta gente habrá? Puedes entrar ahí a lo de
México. Hay ya como 4 gentes inscritas.
No, sí somos varios. Somos como 20.
Somos
5. Como 20 más o menos, ¿no?
No, pero bueno, quitando tus seudónimos y los del Pato.
Ah, bueno, pero
los de Petican.
Bueno, hay como 3 gentes.
O sea, gente real, pues.
No, incluso tenemos gente de Argentina y no sé qué hacen ahí en la lista, pero está bien, ¿no? O sea, bueno, son entusiastas, ¿no? O sea,
que llegan allá.
A ver, cuéntale. ¿Cuántos?
Hay 48.
Tenemos 48 gentes en la lista. Ya estamos armando un mapa para ponerlos así.
¿Y de qué es la LICA? Ya se me olvidó. ¿De qué estamos hablando?
De redes libres. Entonces vamos a empezar a poner redes inalámbricas con WaveLAN. Nos vamos a hacer una nube ahí de red. Pues para... Pues en realidad es como un juguete, ¿no?
O sea, eso amarra, ¿no?
Por ahora, ¿no? O sea, mientras no crezca la comunidad, pues realmente no es así.
La idea sería llegar a cubrir toda la Ciudad de México en principio, y después, pues, todo el país, bueno, comunicar
cada átomo, ¿no? Yo soy de la idea que hay que comunicar cada átomo.
No, pues sí.
Yo soy de la idea de que hay que poner WaveLAN incluso a 1,000 metros bajo tierra, ¿no? Por si hay alguien ahí también.
Claro. Eso ayudaría a las misiones de rescate.
Sí, conecten con su laptop, ¿no?
Ajá. Y yo creo que también hay que hacer una búsqueda extraterrestre. ¿No? Hay que hacer una búsqueda intraterrestre. ¿Qué tal si hay civilizaciones, como decía Julio Verne, bajo la Tierra?
Sí.
Un WaveLAN NASA, ahorita los encontramos.
¿Qué tal si en realidad abajo de las ex torres gemelas ya se está haciendo una nueva ciudad y nadie lo sabe, ¿no? Pero bueno, igual había que explorar la posibilidad, ¿no? El caso es que sí, la idea es cubrir todo el DF. Tenemos gente en el norte, centro y sur de la ciudad, Terrón. Lo malo es encontrar los puntos adecuados para que llegara la mayor cantidad de gente, ¿no? O
sea, pero se está discutiendo.
Qué rudo, ¿no? Qué rudo.
Soy de Villacuapa, vivo aquí en mi casa de un piso, ¿no? Y dices, híjole, pues, tenemos que encontrar algún lugar donde... ¿Cómo conectar a esa gente?
¿No? Yo soy de la idea que habría que poner WaveLAN en el pecero, ¿no?
Ándale, ¿no? Entonces,
¿no? Para que puedas, conforme, o sea, cuando pagas tus... ¿Cuánto se paga ahora? ¿350 pesos?
No,
ya no. 500, ¿no?
¿Qué?
¿De DSL o qué?
Es que yo no soy salinista, yo todavía hablo en pesos de los viejos.
Ah, ¿el pecero? ¿Cuánto paga el pecero?
¿Cuánto cuesta el pecero ahora?
¿Ahorita? ¿2 pesos?
¿2,500 pesos?
Depende de dónde vayas.
¿Cuesta 2,500 pesos ahora el pecero?
Sí.
Te digo que yo no soy salinista, yo estoy usando el peso viejo.
Que al metro sí ya es definitivo que le van a subir a 2,000 pesos, ¿no?
¿A 2,000 pesos?
Sí, 2,000 pesos.
¿La gente lo pide?
Sí, porque 28 mil personas votaron que
¿Personas votaron?
28 mil personas votaron, no, pero hay 4 millones de usuarios diarios, ¿no?
No, pues qué
rollo. Pero López Obrador dijo, no, pues eso ya es
especial. Oye, ¿y nos caen bien? ¿Se vale hablar mal de López Obrador?
Pues sí, de cualquiera, sí. Hasta de Pepe Ney.
Es que, mira, yo he estado en el exilio, ¿no? Pero cada que llega un mexicano de visita me dice, no, el pendejo de López Obrador. Bueno, yo no sé qué haya hecho, ¿no? Y se arrancan con una mentada de madre. No lo paras. Yo por eso cambia el tema de conversión, por ejemplo, al Xbox, ¿no? O al PlayStation.
Claro. ¿O qué juego es mejor? Hablar del Xbox, ¿no?
Claro. Eso es más fácil que lidiar con las mentadas de madre. A ver, ¿qué ha hecho López Obrador últimamente?
Pues se compró un Xbox muy bueno.
que por cierto, el Xbox, no, pues aunque Microsoft no quería, no le puso todavía los servicios de Internet.
Ya que el pupilo le iba a sacar a colación.
Ya se hizo un hack para conectar.
Y juegos otra vez,
macho. No,
no,
es
un dato curioso. Yo tengo un dato.
¿Es un dato que definirás como un dato rudo?
No. Más rudo. Es
un dato afeminado.
¿Es un dato caliente?
¿Es un dato afeminado?
Afeminado.
Afeminadón.
No, más bien.
¿Tú te tocas cuando dices dato afeminado?
Un poco. Un poquito nomás.
A ver, échanos tu dato.
Fíjate que, hablando de la Xbox...
Oye, pero no te toques aquí, ¿no?
Como cuates. Yo soy suscrito a algunas listas donde discuten cosas de clústeres y eso. Y alguien mencionó por ahí que quiere hacer un clúster con puras
Xbox.
No, pues sí estuvo afeminado.
¿Cuánto cuesta una Xbox?
¿Cuánto cuesta un Xbox?
7,000 pesos.
¡Ay, cabrón!
7 millones.
Te compras una compañía, te compras una computadora. Con ese varo, hasta una laptop.
Mentira.
¿Por qué entras una polvera como la de La Mancha?
$250.
¿Cuánto te costó la polvera?
Bueno, el modelo más pequeño costaba 1,200.
Ya bajó de precio la polvera.
La polvera de La Mancha ya bajó a 1,200 pesos, ¿no? Para una polvera.
Sí. 1,200 pesos. Que tú no eres, tú que eres foxista, ¿no?
¿Cómo?
Le habla, el peso es un dólar. 1,200 pesos. Oye, bueno, no, pues está muy caro, ¿no? El Xbox. ¿Cómo dices que está, amigo?
Está cariñoso, ¿no?
¿Cómo dices que está el Xbox?
No, como entre 250 y 350 dólares.
Pero fíjate que hoy leí que el GameCube vendió 500,000 unidades en una semana.
GameCube.
Vendió más que el Xbox. O sea que ya saben, amiguitos.
El GameCube está chido porque utiliza DVDs de 3 pulgadas, así de los chiquitos.
Yo creo que lo más chido del GameCube es el nombre.
Pues sí. Probablemente. Porque ahora todo lo quieren hacer cubo, ¿no? Como los de Bonsai Kittens.
Sí.
Los de Bonsai Kittens ya
pero
tienen una
que
técnica.
Es una broma, ¿no?
Sí, a huevo. Pero los de Bonsai Kittens ya desarrollaron una técnica para meter a tu gato en tu sí. G4 Cube.
Ah, sí, ah, buenísimo. Sí, ¿no? ¿Ya vieron los Bonsai Kittens?
No,
que es gente que crece gatos dentro de una botella cuadrada, entonces el gato sale cuadrado.
Entonces Bonsai Kitten es www.bonsaikitten.com.
No vean eso.
Pero es broma, chicas, es broma.
La mancha todavía cae, ¿no? Pero
no, lo que está muy bueno son los melones cuadrados de Japón.
Melones cuadrados de
venden
Japón.
Sandías cuadradas. Eso sí es neto. Hasta salió
pues
los
nomás pico. Las cortan, güey.
Hasta salió los pico. No, güey. Sale cuadrado el melón y es muy caro. Perdón, la sandía. Y salen los Simpsons.
¿Qué onda?
Sí, salen
claro.
Los un bebé.
Mira, un bebé en cubo.
Ya tienen latorros en botellas.
A ver, déjame ver eso.
Y de veras agarra la forma de la botella. O sea.
¿En la torre? ¿Cómo no?
Qué intenso, ¿eh? Qué intenso. Ya dije que estos güeyes están muy pendejos. ¿Vas a
ver esta? ¿Bonsai Kitten? Está muy grande.
Pero es un chavo de Maichi, ¿no? Hay más preguntas.
Sí, sí, porque sí.
Dicen que tienes. Si no quieres entrar al cuarto de nada.
Cierto, no, ¿dónde está
pendiente
la red?
Es macho.
Esta es privada. ¿Sabes que se la dieron el Chema? Canta las porras de la gente. ¡Qué pendejo!
apretando entre humo y sudor, y se agarra
su... Hombre, y luego que me dice que es soltera y que... Ay, perdón.
Bueno, pues ya vamos.
Oye, preguntan que si existe Dios, ¿no?
¿Que si existe Dios? Pues yo digo que no, pero...
Que a veces, aquí dicen que a veces al lunes a las 7 viene ya de noticias. Sintonízanos.
Bueno, ya vamos a darle... al programa. A ver, Miguel, ¿qué onda? ¿Te gustaría acompañarnos la próxima semana?
Pero claro. Pero si nos va a dejar el Chema hacer chistes de... Bueno, no hacer chistes, contar anécdotas reales.
Ajá, exacto.
Sí. ¿No? Y prometemos sacar la página de la porra de la Setup Tools, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, le habría que hacer una página de la porra de la Setup Tools.
No, pero los Setup Tools no le han remado tan duro como Evolution, no sé.
Pero
de veras,
igual Chema se ve toda madre en el leotardo, o sea.
Yo tengo...
Se ve muy bien.
Yo tengo una propuesta y es que Mancha y Natorro se echen la de la KUL, la de la zona libre.
Bueno, señores, entonces recuerden nuestro sitio web. Señores, a ver, pues tú propon un lugar.
No, pues yo qué voy a proponer. Es que tú sabes que yo soy un hombre de poca visión.
¿Qué VIPs, no? ¿Qué?
Yo siempre propongo un lugar.
Ya, pues ese lugar es bien conocido.
El VIPs de mi casa, ¿no?
Uno que cierra tarde.
Sí. No, lo cierran temprano, sí. El de Altavista.
De Altavista.
Bueno, nos vamos a lanzar al VIPs de Altavista. Ya,
nos vemos
ahorita que termine el
Altavista
programa,
y Insurgentes, ¿no?
En Altavista y Insurgentes, ahí nos vemos. Si quieren estar con nosotros un rato, seguimos el cotorreo. Nuestro teléfono 5616-1405, aunque bueno, ya nadie va a contestar, pero... la página de web es http://... que huelga, eso es KEHULGA.ORG/zona libre. Y bueno, ahí mándenos correo.
Y recuerden que Pupi es amor.
Mario, no olvides enviar tu correo para pedir tus discos. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Este fue el programa probablemente de los más largos.
Sí.
Y bueno, pues yo espero que...
Esta vez, ¿no?
Oigan. Estamos invitando también a Pepe Neif a que venga el próximo programa. Vamos a ver si quiere venir, no hay bronca.
Espérate, ¿sabes qué? Pídele a la gente a ver si se puede llevar una botellita de Riopan, ¿no?
A ver si se pueden llevar una botellita de Riopan. Ah, no, pero ya lo dijiste tú.
Sí, una botellita de Riopan para el estómago, que lo traigo así. Sí.
Y también
no, ese es para la grura.
Miguel dice que necesita urgentemente un bong y un jitter, que si lo pueden llevar.
¿Qué dice, pendejo? ¿Qué le pasa? Bueno. Yo no sé ni siquiera qué quiere decir esas palabras.
Nos vemos la próxima semana.
Ay, si tu pipa es de artesanía, ¿no?
El pupilo me regaló una pipa. El pupilo llega a México y me regala... Bueno, ya. Es artesanal.
Una artesanía. Bueno, ya, corte.
Apagada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no has salido